mensaje, la palabra hablada es la simiente original, fue predicado por el hermano William Marion Branham en una tarde de un domingo del 18 de marzo de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano.
Oh, está bien, hermano. Él quiere hablar de eso es todo, hermano. Eso es lo que es. Oh, ¿no es eso maravilloso? A mí me gustan esos antiguos testigos. Ahora, los rayos de los automóviles están conectados. Para eso es lo que esta cosa es aquí. ¿O se sienten bien ahorita? Bueno, ahora empezaremos desde ahorita hasta la medianoche. Y luego vamos.
Estamos tan contentos que el Señor nos haya ayudado y bendecido. Ahora, antes que empecemos, de nuevo, hagamos una pequeña oración para aquel a quien estamos hablando. Misericordioso Padre Celestial, tuviste el testimonio de este piadoso y santo anciano. A través del tiempo, él y su mujercita trabajando juntos, y como ella, tuvo que aferrarse a ti y suplicarte que hiciera de su esposo un predicador, y aquí está él. Y cuando él estaba acostado ahí muriendo, los mejores doctores en la nación diciendo que no había esperanza, él no podía vivir sino unas cuantas horas, estaba acabado, su cuerpo estaba comido con cáncer, él ya no podía dar otro paso, la infección en sus tobillos y demás se había apoderado de él, y aquí está él, años después aún viviendo. Estamos tan agradecidos, Padre, eso prueba que cuando la palabra es sembrada y luego regada, producirá la cosecha. Ahora pedimos, Padre, que tú nos permitas exponer las palabras en esta tarde de tu palabra. Es tu palabra, y nosotros queremos exponerla así de la manera que es, y luego que tú la riegues, Señor, con el Espíritu. Pedimos, mientras nosotros mismos nos encomendamos con el mensaje así, que tú nos uses en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, apurándonos. Mi esposa me estaba diciendo en esta mañana de cuán duro es para la gente, ustedes saben, sus piernas acalambradas y cosas, las señoras y mucha gente como yo haciéndose un poquito vieja y tener que pararse alrededor de esa manera. Yo aprecio eso, su lealtad. Y ahora regresaremos directamente al mensaje y continuaremos. Yo no quiero estar con mucha prisa, pero a la vez quiero apresurarme lo suficiente para tratar de terminarlo en esta tarde, si es que puedo. Luego, tan pronto como hayamos terminado, nos iremos directo a Tifton, Georgia, no para unas reuniones consecutivas. Estaremos allí en el auditorio de la escuela secundaria solamente por una noche. Eso es mañana en la noche, y solo para un servicio de predicación. Y usaré algún pequeño tema ordinario o algo que he predicado aquí, porque es solo para visitar a la gente allá. Ellos no tienen normalmente reuniones permanentes o algo. Así que nosotros nos quedamos en esta mañana hablando de nuestro texto que se encuentra en Génesis, el capítulo primero, el versículo onceavo principalmente. La palabra hablada es la simiente original. Y ahora mi propósito en esta mañana y hoy día es tratar de explicar a la gente de mi conducta. Y ahora, ¿por qué hice las cosas que yo he hecho? Y entendiendo que estas cintas están siendo grabadas y serán enviadas fuera, mucha gente probablemente estará escuchándolas después de que yo me haya ido de aquí, si Jesús tarda. Pero yo quiero decir que creo la palabra de Dios, que es la verdad. Ahora, nos quedamos hablando de los últimos días, lo que ha sucedido con el ministerio de los evangelistas, que hace algunos años estaban encendiendo el país, y parece ser que todos ellos han parado. Ahora, yo no quiero decir que ellos están fuera del campo, todavía continúan, pero no hay resultados, parece ser. Ellos no están llegando a ninguna parte. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? El campo ha sido sembrado. ¿Eh? Ahora recuerden, no se olviden, alguien me pidió que repitiera esa palabra hebrea otra vez en Joel, el capítulo segundo, Joel 2:28, en donde él está hablando de la venida de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La palabra temprana es la palabra hebrea M-O-U-R-E-H, Moure, que significa enseñanza. En otras palabras, será una lluvia de enseñanza y una lluvia de cosecha. Ahora, hemos tenido la lluvia de enseñanza y estamos listos ahora para la lluvia de cosecha. Ustedes saben que la primera lluvia es cuando usted siembra la simiente. Eso empieza el crecimiento de la cosecha. Luego, poco antes que madure, allí viene otra cosecha. Eso es lo que ellos llaman la lluvia de cosecha. Sabemos cuándo es, las lluvias de primavera, y luego las lluvias como en junio. Eso hace su cosecha. Ahora, nos dimos cuenta que la lluvia era el Espíritu. Y ahora nos quedamos en donde yo expresé lo que pensaba de cómo será toda la cosa. Esto es, yo creo que la lluvia ha sido traída. La lluvia, esa es la razón por la cual estamos aquietándonos, porque todo el terreno ya ha sido sembrado. Usted difícilmente puede encontrar alguna parte que no haya sido sembrada. Y ha salido a través del radio, la televisión, cintas, palabra, todo. Fue sembrado en todo el país. Se sembraron simientes. Ahora, de las simientes que fueron sembradas, uno no puede obtener nada más de ellas, sino de las simientes que fueron sembradas. ¿Entienden ustedes ahora? Será la simiente que fue sembrada. Ahora, el Espíritu caerá, pero traerá una cosecha de la simiente sobre la que él caiga. Ahora recuerden, muy bien, yo predigo que los dos grupos denominacionales, los pentecostales y los grupos evangélicos, obrarán juntos en una denominación, se unirán a sí mismos juntos y llegarán a ser miembros, todos ellos, de la Federación del Concilio de Iglesias o del Concilio de Iglesias. Ellos ya pertenecen a él, todos ellos. Y de ellos saldrá un mandato o un boicot que parará todo, excepto lo que pertenezca a esa unión de iglesias. Eso es lo que la Biblia dijo, que habría un boicot, aún de tal manera que causaría a la gente no comprar o vender a menos que ellos hayan recibido esto, la marca de la bestia, lo cual es romanismo, y la imagen de la bestia, la cual es protestantismo, para que la imagen, la bestia, tenía poder, autoridad para darle a la imagen vida para hablar, y lo hizo. Y esa es la confederación de iglesias cuando ellas mismas se unan. Ahora, hay mucha juventud aquí. Yo no sé si Jesús pudiera venir en esta tarde. Él pudiera venir el próximo año. Yo no sé cuándo será que él vendrá. Pero recuerden, si yo no vivo para ver ese día de su venida, lo cual espero que sí, y de alguna manera yo creo que la veré. Ahora, si yo no la veo, no permitan nunca que esta palabra sea parte de sus oídos y de su corazón. ¿Ven? Solo recuerden, yo hablo en el nombre del Señor. Ahora, yo creo con todo mi corazón que esa es la manera que terminará. Habrá como una unión, un boicot. Todos los lugares como este aquí serán cerrados. Y ustedes no podrán predicar a menos que tengan un permiso o una licencia de esta confederación de iglesias para tener un servicio. Esta demuestra que aún se hace eso hoy en la denominación. Eso demuestra en dónde está. Y Señor, usted tiene que tenerla. Y ahí es en donde terminará. Esa es mi predicción como un siervo de Cristo por el entendimiento que yo tengo de la palabra y la inspiración. Allí es en donde llegará. Todas las señales están apuntando al fin. Yo acabo de hablar sobre eso. Y aún a la Virgen Fatua ha empezado a clamar por aceite. Ahora recuerden, ella era una virgen. Y si ella es una virgen, ella es una iglesia. Ven, hablaremos de eso en esta tarde, en Apocalipsis 17. Si ella es una virgen, ella es una iglesia. Porque la iglesia es una virgen. Pablo dijo, os he desposado con Cristo como una virgen pura. La prostituta de Apocalipsis 17 era una iglesia. Juan la admiró debido a su belleza, lo que ella era. Ella era una cosa hermosa, pero aún así, en ella fue encontrada la sangre de cada santo de Jesucristo que había sido asesinado en ella. Correcto. Yo creo que son 68 millones en la martirología los que la Iglesia Católica Romana ha puesto a muerte desde San Agustín de Hipona. 68 millones de protestantes han sido matados y anotados en el registro de la martirología por la Iglesia Católica por no estar de acuerdo con su doctrina. Con razón, la Biblia dijo, en ella fue encontrada la sangre de cada mártir. Ahora, ¿qué no dijo Jesús que vendría un tiempo que ellos lo matarían pensando que estarían haciendo un servicio a Dios? Y ellos son sinceros acerca de eso. Ellos no son hipócritas. Ellos creen eso. Eso se les ha enseñado. Y cuando esa palabra es sembrada ahí, tiene que traer una cosecha. Seguro que sí. Recuerden, nos estamos quedando con la simiente. Ese es nuestro tema, nuestra simiente. La palabra hablada de Dios es una simiente. ¿Ven? Tiene que regresar a esta palabra, y esa palabra producirá lo que ella dice. Esa es la razón que yo creo en sanidad divina. Esa es la razón que yo creo en visiones. Esa es la razón que yo creo en ángeles. Esa es la razón que yo creo en este mensaje. Es porque proviene de la palabra de Dios. Y todo lo que está fuera de la palabra de Dios, yo no lo creo. Pudiera ser así, pero todavía yo me quedaré con lo que Dios dijo y entonces estar seguro que yo estoy bien. Ahora, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios, pero mientras yo me quede con su palabra, entonces yo sé que está bien. Yo creo eso. Ahora, esta virgen fatua es una mujer. Ella es una iglesia, pero es fatua. ¿Ven? Ella ha sido dilatoria. Y todavía ella se llama a sí misma la novia. Y recuerden que todo va en tres para perfección. Tres es el número de perfección. Los oficios de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios el Padre era un Dios que vivió en la columna de fuego. Él estaba tratando de atraer a Israel a Él. Ellos rechazaron venir. Dios el Padre vivió en el Hijo, lo cual lo hizo a Él, Dios, el Hijo, el mismo Dios. La imagen expresada de Dios, la simiente de Dios manifestada, tratando de traer al pueblo a Él. Ellos lo crucificaron. El Espíritu Santo es el mismo Dios que estaba en el principio en el Hijo de Dios. Y ahora aquí, el otro oficio de Dios en los últimos días, viviendo en la iglesia, tratando de traer la palabra hablada, como todos los dos oficios le hicieron al pueblo, y ellos lo rechazaron. Es la misma cosa. Son los tres oficios o manifestaciones de un Dios en acción. Y Dios en su pueblo hoy, en acción, es Dios en acción. ¿Ven? Es Dios en el pueblo. Dios mediante, yo quiero hablar en eso mañana por la noche. Dios en su universo, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo y demás. Ahora, creo yo he hablado antes sobre eso aquí. Ahora, entonces, esa Virgen Fatua, cuando ella fue a comprar aceite, ella fue enviada a comprar aceite. Cuando lo hizo, ella se dio cuenta que llegó demasiado tarde. ¿Por qué? Porque, amigo, las simientes ya han sido sembradas. ¿Ven? Había tres allá en el tiempo de Sodoma. Siempre ha habido un número de tres todo el tiempo. Hay tres venidas de Cristo. Él vino una vez a redimir a su novia. Él viene la siguiente vez en el rapto para llevarse a su novia. Él viene otra vez en el milenio con su novia. Todo es en tres. Tres es un número perfecto. Cinco es el número de gracia. Siete, terminación. Doce, adoración. 24 o 40, tentado, y 50 es el jubileo. La misma palabra Pentecostés significa jubileo, 50, ¿ven? Ahora, y ahora Dios en sus números, Él es perfecto en sus números, Él es perfecto en su palabra, Él es perfecto en su acción, Él es perfecto en todo, porque Él es un Dios perfecto, sí. Y vemos que en estas vírgenes, ahora miren, hay una llamada ramera en la Biblia. Ahora, yo quiero, mis hermanas, que me perdone. Eso es lo que la Biblia dice. Hoy yo estoy hablando muy claro. La llama la ramera y la madre de rameras, lo cual es la misma cosa. Ahora, si ustedes se fijan, hay una ramera que se menciona en la Biblia, esa es la iglesia. Una prostituta que se menciona en la Biblia, esa es una iglesia. Y una novia que se menciona en la Biblia, y esa es una iglesia. Ahí están las tres. Hablaremos de ellas después un rato, mostrando de quiénes son esas novias y cómo ellas han sido rechazadas y todo al respecto, si el Señor lo permite. Ahora, la primera cosa, yo quiero decir eso antes que se me olvide. Nunca teman al comunismo. El comunismo únicamente está obrando en las manos de Dios. Es un asunto impío, así como fue el del rey Nabucodonosor, pero él lo envió allá y desarraigó a Israel debido a su desobediencia. Cuando el profeta les dijo lo que venía, y él les dijo que se quedaran en su tierra y recordaran a Dios, ellos no lo hicieron, ellos siguieron adelante de todas maneras, y el rey vino y los tomó de todos modos, porque él dijo que él lo haría. El comunismo es una cosa que es la razón que el comunismo se levantó, fue por la falsedad de la Iglesia Católica en ultramar, en Rusia. Ellos tomaron todo el dinero y lo tenían todo atesorado, y eso es todo lo que era. Eso es exactamente lo que hizo al comunismo. Cuando ese muchachito fue levantado de los muertos allá en Finlandia, esos soldados fornidos comunistas parados allí, con un saludo, cuando yo pasé por ahí, las lágrimas corriéndoles por sus mejillas, dijeron, nosotros recibiremos a un Dios como ese, seguro, un Dios que puede levantar a los muertos y cumplir su palabra, seguro, ¿ven? Pero cuando se trata solamente de ir a la iglesia y vivir como el diablo y todo lo demás, como el resto del mundo, no haciendo nada, entonces ellos no creen en eso, y para ser honesto, ni yo tampoco, correcto. Correcto. No hay escritura que diga que el comunismo gobernará sobre el mundo, pero hay una escritura, y toda escritura dice que el romanismo lo hará. Así que mantenga sus ojos en eso. Miren en esta noche, solo miren lo que sucedió a una noche. Este senador de Kentucky dijo acerca de tener a un republicano en la posición allá, ahora representando al estado de Kentucky, y dijo, él es un protestante y no lo niega, él un católico. Ellos se están poniendo tan atrevidos como ellos pueden. Y recuerden, hay otras cosas que van con eso. Es el tiempo de la Virgen Fatua. Nosotros vemos eso, cosas que nunca han sucedido, que ninguno de los hombres, los maestros a través de las edades, podían decir estas cosas como nosotros podemos ahora, debido a que hemos llegado aquí. Ahora, la Virgen Fatua y los pentecostales híbridos, eso es la misma cosa, híbrido con las cosas del mundo. Ahora recuerden, yo soy pentecostal, pero no pentecostal de denominación, aborrezco eso. Yo soy pentecostal por experiencia. Nosotros debemos atenderla. Los metodistas son pentecostales, los bautistas son pentecostales, los católicos son pentecostales y ellos han tenido la experiencia pentecostal. Ustedes no pueden organizar el pentecostés porque es una experiencia y es Dios, y Dios no puede ser organizado. Ahora, Jesús nos ha dicho que estas cosas vendrían. Ahora, nos dijo acerca de lo que sucedería, que la Virgen Fatua se levantaría y las cosas que ella haría, y cómo la gente clamaría en sus días y querrían aceite, pero sería muy tarde para ellos. ¿Ven? Ahora, observen esas tres iglesias. Ahí está la prostituta. Ella no vino por nada. Ahora, ella es egocéntrica. Ahí estaba la Virgen Fatua, la cual es de iglesia protestante, y ahí estaba la novia. ¿Ven? Ahora, ahí están las tres etapas de la iglesia en los últimos días. Ahora observen, vamos a sacarlas directamente de Génesis y traerlas aquí y colocarlas en el rapto, en Apocalipsis, si el Señor lo permite. Todas estas cosas se miran genuinas. El pentecostés se mira genuino. Piensan que ellos, bueno, yo pertenezco a una organización pentecostal. Eso no significa más que si usted viviera en una pocilga de cerdos. No habría ninguna diferencia. No, es como metal que resuena y címbalo que retiñe. Sí, no importa a dónde usted pertenezca, si usted no ha nacido del Espíritu de Dios y recibe el Espíritu Santo y la razón, si usted no cree toda la palabra de Dios, usted no ha recibido el Espíritu Santo todavía. Correcto. Eso es exactamente lo correcto. El Espíritu Santo, cuando usted escucha la verdad y el Espíritu Santo no lo guía a usted a ella, entonces hay otro Espíritu ahí, apartándolo usted de ella. Así que el Espíritu que usted tiene en usted no es el Espíritu Santo. Oh, sí. Ahora, nos damos cuenta que siguió y dijo que como Janes y Jambres resistieron a Moisés, hablamos acerca de eso, cómo estas cosas serían en los últimos días, ahora. Y la última cita que tuvimos fue que Dios hizo a cada simiente de acuerdo a su género, que es de él. Ven, entonces, cuando él hizo a su hombre, a su imagen, era una simiente de su palabra. Y cuando Jesús fue hecho carne, él era la carne de la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, Entonces llegamos a ser la palabra de Dios en nuestra carne. ¿Ve? La iglesia debería de estar en esa condición. Ahora, entonces, después que él hizo al hombre a su propia imagen, en imagen de Dios lo crió. Ahora, después que él hizo esto, ahora, no se les pase por alto esto. Después que Dios hizo su hombre a su propia imagen, por su propia palabra hablada, ahora, ese era el hombre perfecto. Pero donde vino la caída fue cuando él tomó de él un producto secundario y le hizo a él una novia. Ahí es en donde está el problema ahora. Si ustedes fueran espirituales, ya lo hubieran captado. ¿Ven? ¿Ven? No fue Adán el que se metió en problema. No fue Adán el que dudó la palabra. Fue su novia la que dudó la palabra. Y no es Jesús el que está dudando la palabra, porque él era la palabra. ¿Ven? Es su novia. Ahí es de donde la hibridación viene. No vino a través de Adán. ¡Qué vergüenza! Ustedes los que lo ven eso. ¿Ven? No es la culpa de Adán. Él no tuvo nada que ver con eso. Si la muerte viene por Adán, entonces viene por Dios. La muerte viene por un cruzamiento. La muerte no puede venir por la palabra de Dios. La muerte viene por cruzarla con denominaciones y credos. En lugar de Cristo, dogma. En lugar de la palabra. No viene por la palabra. La palabra es vida. Jesús dijo, mis palabras son vida. Y el Espíritu vivifica esa palabra y la hace vida. El cruzarla, ahí es de donde la muerte proviene. Y si Adán es la palabra de Dios, su palabra hablada, su simiente original, pues él fue el primero, entonces por creación, entonces su segundo Adán fue también por creación, la palabra hablada. ¿Me están siguiendo? Ahora, Adán no engañó, no fue engañado, sino que su novia fue engañada. Cristo hoy no es engañado. La palabra no está engañando. Es la novia la que está engañando por la palabra. ¿Lo ven? Ahora, él le dio a él una novia, un tipo del segundo Adán. Él le dio al primer Adán una novia. Ella cayó. Él le dio al segundo Adán, Cristo, una novia. Ella cayó. Eso es exactamente. ¿Por qué? Ella no es original. Ella es un producto secundario. La novia hoy es un producto secundario. ¿Ven? Ella se nombra a sí misma la novia. Pero lo que ella es hecha de un material de organización. No de la palabra, con suficiente palabra en ella como para hacerla un producto secundario, haciéndola una hipócrita. Eva creyó casi toda la palabra, pero ella dudó una parte de ella. Hoy, ella ni siquiera puede conectar Hechos 28, o Mateo 28, 19, mejor dicho, directo con Hechos 2:38. ¿Ve? La confunde. Eso es solo un lugarcito de los otros cientos. Ahora, la novia de Adán fue un tipo de la novia del segundo Adán. Ahora, la novia de Adán no pudo esperar. Dios le había dicho a Adán y a Eva, multiplicaos y llenad la tierra. Era una cosa venidera, una promesa. Ella todavía no era su esposa porque él nunca había vivido con ella. La novia de Cristo todavía no es su esposa La cena de la boda está para llevarse a cabo. ¿Lo captan? Fíjense. Oh, esto es rico. Ella se apresuró. ¿Y qué hizo ella? Ella cruzó su simiente. Ella la mezcló con la simiente de la serpiente. Y cuando ella lo hizo, ella trajo ¿qué trajo ella? Ella trajo un hijo de muerte. Un hijo que ella permitió cada hijo después de eso. Y cuando la iglesia de Jesucristo fue pervertida en el tiempo de Roma, después de su nacimiento virginal y fue dada a Cristo en Pentecostés, ella, ¿qué hizo ella? Ella se cruzó con dogma romano. Y la iglesia protestante ha hecho la misma cosa. Ella no puede esperar. Una mujer comprometida con un buen hombre joven, limpio, y antes que ellos se junten, ¿qué ha hecho ella? Ella se preña de alguien más. Entonces, su propia simiente, la cual es prometida, su propio cuerpo, el cual es prometido a su novio, su esposo prometido, es encontrado lleno de simiente de otro hombre. ¡Qué desgracia! Eso es exactamente lo que Adán encontró. Eso es lo que Cristo ha encontrado. No podía esperar. Ese es el problema con la gente hoy. Ellos no pueden esperar el verdadero Espíritu Santo para poner a la iglesia en posición. Ellos tienen que manufacturar algo, fabricar algo. La evidencia inicial, hablando en lenguas para conseguir más miembros de la iglesia, toda esta clase de tonterías, en lugar de esperar en el Señor por la verdadera manifestación de la resurrección de Cristo, dándose a conocer Él mismo entre el pueblo. Ella no puede esperar. ¿Qué hizo ella? Ella salió y se peñó con denominacionalismo. Primero fueron las asambleas de Dios, después vinieron los unitarios, luego vinieron cuanto más después de eso. Ahora, la así llamada novia está preñada con toda clase de tontería, desgracia. Las mujeres no prestan ni una pizca más de atención a lo que la palabra de Dios dice, ni lo más mínimo, ni tampoco lo harán los hombres, ni aun los predicadores. Luego llamar a eso una novia. ¿Qué es? Ella está preñada. La novia de Cristo ha sido preñada con el mundo. Vistiendo como el mundo, actuando como el mundo. Iglesias grandes, finas, ¿qué? Eso muestra lo que ella es. Ella es del diablo. Eso es lo que Satanás hizo en el principio. Trató de edificar un reino grande y hermoso en el cielo y fue echado fuera por eso, excomulgado del cielo. Eso es lo que es la novia moderna de Cristo. Ella es echada afuera porque ella es excomulgada de Dios, porque ella es una ramera y no una virgen. Es profundo, pero yo espero que ustedes lo capten. La novia de Adán no pudo esperar, sino que mezcló su simiente ilegítimamente. Ilegítimamente. Nosotros debemos de creer en la palabra de Dios y solo eso. Ahora, hermanos, aquí y en la cinta, ¿ven ustedes por qué yo estoy contendiendo por esa palabra, palabra por palabra? Yo les he dicho que yo creo que es la verdad de Dios. Dios ha protegido esa Biblia. Él tiene que juzgar al mundo por algo, por medio de Jesucristo, el cual es la palabra. Y esta palabra se hizo carne para llegar a ser Jesucristo. Yo solo estoy dejándola que penetre. Recuerden, la palabra. Y ahora, Él la encuentra a ella toda ensuciada. ¿Ustedes piensan que él se casaría con una cosa como esa? Nunca, él es santo. Ella no pudo esperar. Ilegítima. Eso es lo que Adán encontró. Ahora, hermanos, hermana, miren hacia atrás. Si ustedes miran una sombra de algo, es la misma expresión de la verdadera imagen que está viniendo. Así que, ven ustedes, Adán tenía que encontrar a la esposa preñada. Y ella dijo, la serpiente me engañó. Ahora, estamos, ustedes están, yo voy a tomarlo de ambas maneras en unos cuatro momentos, si el Señor lo permite, ¿ves? Mostrándoles que es imposible que sea algo más. Ahora, la novia de Adán no pudo esperar, sino que ella se adelantó. De esa manera es hoy, la novia hoy, ella quiere manufacturar algo. Gloria a Dios, ella tiene que manufacturarlo en la plataforma, ella tiene que tener todo. ¿Ven? ¿Qué está haciendo ella? Manufacturando algo. Miren a dónde se está yendo. Ustedes pueden ver que no hay nada allí. Es una falsedad. Exactamente correcto. Si no fuera, este mundo estuviera encendido con el poder de Dios. La iglesia estuviera en fuego. Oh, que los muertos serían levantados y toda clase de cosas estarían sucediendo. Pero, ¿con qué fue sembrada ella antes que Cristo pudiera llegar a ella? ¿Antes que él llegara a ella a sembrar su propia simiente? ¿Qué tenía ella? Simientes de hierba, el mundo, simientes denominacionales. Esa es la razón que está recogiendo su cosecha en estos momentos. Espero que ustedes no los haga enojar, pero espero que lleguen a un lugar en donde confío que Dios se lo ha dado a ustedes. ¿Ven? Ahora, ella mezcló su simiente ilegítimamente, ilegal a la palabra, que estaba tratando de encontrar ella. Ahora, escuchen atentamente, ¿qué es lo que ella buscaba? Sabiduría. Sabiduría. Y eso es lo que ella ha hecho hoy día. Ella ha enviado a sus predicadores a escuelas, sacándolos de una máquina incubadora, psicología, toda clase de cosas que deberían, que ni siquiera están en la Biblia. Y ella está incubando sus huevos. Y cuando ella termina, ella saca un producto de un montón de gente que se comprometerá con todo y rechaza el mensaje mismo de Dios sin saber lo que ella está haciendo. Ella está ignorante de ello. Ella no cree. Ella no piensa que está mal. Ni tampoco Eva pensó que ella estaba mal. Eva pensó que ella estaba bien. Y si eso fue un tipo, y este es el antitipo, tendría que obrar de la misma manera que el tipo obró. Ahora, eso es solo, para mí, eso es dos por dos, son cuatro. Ahora fíjense. ¿Qué le sucedió a los hijos de Eva? El primero que nació. Ahora, si Dios dijo multiplicaos a su novia, a la novia de Adán, y llenad, multiplicaos y llenad la tierra, esa fue la comisión de Dios. Y ella lo hubiera hecho. Y él no los hubiera mezclado a ellos juntos. Pero ¿qué sucedió? Cuando Adán estaba listo para conocerla a ella, ella ya era una madre. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, la misma cosa ya ha sucedido a la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Ahora, vamos a regresar más allá de eso en un minuto. Fíjense, en esta novia, ¿qué hizo ella entonces? Su primer hijo vino, fue un hijo bastardo. Y él estaba lleno de muerte y causó muerte. Y cada uno, desde entonces, es muerte. Ahora, ven ustedes, tuvo que ser sexo. ¿Por qué muere uno si no fue sexo? Cuando Dios da una comisión, la cual no puede morir, la palabra de Dios es eterna. No puede fallar. Cuando Él dijo, multiplicaos y llenad la tierra, ese fue el propósito eterno de Dios. Llevándolo a cabo, usted no puede morir, porque es su palabra, usted tiene que vivir. Y si ese hijo hubiera sido traído correctamente, no hubiera habido muerte. Pero ella no pudo esperar. Ese es el problema hoy día. Ustedes quieren una falsa imitación, gritando, saltando, hablando en lenguas, o algo, en lugar de estar esperando que la genuina palabra de Dios sea manifestada a la novia. Esa clase que toma la palabra es la verdadera novia de Dios, trayendo hijos. Ellos no pueden morir. Un hijo que la novia trae por la palabra no puede morir, porque es la palabra. Amén. ¿Lo captaron? Ella no puede morir porque ella es. Ese hijo no puede morir porque él es un hijo palabra. Él es un hijo simiente. Él es un hijo eterno. ¡Aleluya! Eso es exactamente lo que Jesucristo era. Un hijo eterno hablado. No tenía que morir. Pero él lo hizo para pagar la deuda. Esa es de la única manera que podía ser pagada. Nadie más podía hacerlo. Todos ellos fueron nacidos sexualmente conforme al diablo, su plan. ¿Lo captan ahora? ¿Ven? Pero cada hombre, no importa si eres un papa, sacerdote, obispo, o lo que él sea, él muere porque él es un híbrido. Eso es exactamente, él nació de Satanás y Eva. Ellos pueden llamarlo lo que ustedes quieran, fue Satanás y Eva. La palabra original no tuvo nada que ver con ellos, la palabra original era vida, él la hibridó y eso trajo muerte. Y cuando la iglesia, hoy, que se llaman a sí mismos pentecostales, se llaman a sí mismos bautistas, lo que ellos quieren, cuando ellos hibridan esta palabra con dogma, produce un hijo muerto. Y ella no puede tener vida en ella. Ella está muerta. Y sus hijos están muertos. Dios dijo, la arrojaré en un lecho de mundanalidad y mataré a sus hijos. Dios así lo dijo en Apocalipsis. ¿Cuántos saben que eso es verdad? La puso en una cama de mundanalidad. Ahí es en donde ella está y mató a sus hijos aún con fuego. Nosotros vemos en donde eso. ¿Qué le sucede a la cizaña que está entre el trigo? Es quemada. Oh, usted no puede hacer a la palabra mentir. Es la verdad. Algunas veces sus enredos, sí, pero pudiéramos hacer que diga más. Pero si usted la mantiene en línea, fluirá 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 continuamente. Echada en una cama de mundanalidad. Ella no puede traer nada más que hijos muertos. Entonces, si una denominación puede traer únicamente un hijo híbrido, ¿por qué quiere usted pertenecer a ella? Ahora, hermanos, esa es la razón por la que yo estoy en contra de ella. Ella es una ramera para empezar. La Biblia dijo que ella era una ramera. Esas son palabras directas, pero yo les dije que yo iba a hablar directo. Lo que ella es. Ella comete fornicación espiritual al tomar dogma y credo en lugar de la palabra, enseñando a sus hijos a hacer la misma cosa. Ahora, sus hijos vienen de la matriz muertos. Ella tiene que morir. Eso es exactamente lo mismo que cada hombre. Escuchen, tan seguro como cada persona mortal que rompe la matriz de una mujer morirá. Así toda persona que nacida de ellas morirá. Porque ella es una híbrida, ilegítima. Y sus hijos son ilegítimos. Eso es correcto. Yo espero que no se lo estafe por alto. Ahora, Jehová una vez tuvo una novia. Adán tuvo una novia. Jesús tuvo una novia, Jehová tuvo una novia. ¿Saben ustedes eso? Él tuvo que desecharla. Ella llegó a ser una ramera, así que él la desechó. Eso es exactamente lo que él dijo. Ella llegó a ser una ramera, prostituta. ¿Qué causó que ella hiciera eso? Quisiera que tuviéramos tiempo para leerlo. Puede que hable algo de eso después de un rato, pero ahora era en el tiempo de Samuel cuando Israel tenía un rey, un Dios, y ella era una virgen. Ella iba a producir algo. ¿Y qué sucedió? Ella empezó a mirar alrededor y a ver a las otras naciones que tenían reyes. Así que ella quiso ser como el resto de ellas, ustedes pentecostales, estancados. Eso es exactamente lo que ustedes hicieron. Cuando este predicador anciano, sentado aquí, cerca de 100 años de edad hoy, cuando Pentecostés se soltó allá, uno no podía hablar nada acerca de ninguna organización. Ellos no escuchaban a eso. Ellos llamaron a eso las cosas del diablo, y esos hombres tenían razón. Pero ¿qué hicieron ustedes? Ustedes tenían que actuar como el resto de las iglesias. Ustedes tenían que organizarlo. Entonces, como él dijo, ustedes pusieron cercas entre ustedes, empezaron a enseñar, enseñándolos, gloria a Dios, aleluya, de esta manera y brincos y a dar en lenguas, y dicen, acéptenlo como un miembro, él lo tiene, él no está bautizado bien, ni con el agua, ni con el espíritu.
Él está mal y sus frutos lo prueban. Él tiene la clase incorrecta de simiente en donde crecer. Bendito sea Dios, hermano. Pondremos manos sobre usted aquí y lo haremos un anciano. Le digo lo que usted... Vamos a construir esta organización aquí que va a ser más grande que la de las asambleas. Simplemente así es como se ha ido la cosa. Lean la historia pentecostal y vean si eso es así, o cualquier otra iglesia. Los bautistas quieren superar a los metodistas quieren superar a los luteranos quieren superar a los católicos, cada uno de ellos quiere superar a alguien más, ¿ven? Eso es el espíritu de la organización. Jesús dijo, pero pocos serán salvos, estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero pocos lo encontrarán, solo unos pocos. Y él dijo pocos, esa es la palabra de Dios. Esas simientes serán pocos, no serán decenas de billones y billones. Serán solamente los pocos que lo encontrarán. Esos que están predestinados a ellos para escucharlo. La lluvia temprana ha salido ahora. Ahora, Jehová tuvo una novia que él amó, pero ella se prostituyó. ¿Qué hicieron ustedes? Se fueron tras los otros poderes del mundo. ¿Y qué hizo él con este piadoso anciano profeta ungido? Lo cual la palabra del Señor viene al profeta. Él vino, ese anciano profeta Samuel se acercó a él. Él dijo, hijos, júntense alrededor de mí por un minuto. Yo quiero hablar con ustedes, todos ustedes. ¿Para qué quieren un rey? Jehová es su rey. ¿Para qué quieren ustedes un credo? La Biblia es su credo. La Biblia es la verdad. Los credos son mentiras. Ustedes están muertos, hechura de hombre. El credo de los apóstoles, muéstreme eso en la Biblia. ¿Quién ha oído alguna vez de tal cosa? Yo creo en la comunión de los santos. Cualquiera que cree en la comunión de los santos es un espiritualista. Comunión con los muertos. Solamente hay un intercesor entre Dios y el hombre, y ese es Cristo. Y Él no está muerto, sino que Él está vivo para siempre. Resucitado de los muertos. Los protestantes se tragan eso con un cuello redondo y yo no sé qué más, con todos los catecismos de las iglesias se los tragan de la misma manera. Ellos aman eso, seguro, como el resto del mundo. Oh, ¿saben qué? Solíamos ser pentecostales. Nos parábamos en la esquina con un pandero en nuestra mano y orábamos, y las mujeres paradas ahí con su cabello largo colgándoles y alabando a Dios y cosas así. Oh, Señor. Pero ustedes han sido enseñados mejor que eso. Ellos se reirían en su cara. Un verdadero cristiano lo haría. Paradas allá, afuera, con el cabello cortado hacia arriba como una olla y mucha pintura en sus caras y un vestido tan entallado que se mira como una salchicha despellejada y salen así de esa manera. Y se hace llamar allá una santa de Dios. Ustedes han sido enseñados mejor que eso. También el mundo ha sido enseñado mejor que eso. Vergüenza les debería de dar. Ustedes deberían mejor quitarse de la esquina. Si ustedes no pueden producir algo más que eso, no estoy criticando, no estoy fuera de sí. Yo les estoy diciendo la verdad y ustedes se darán cuenta en los días venideros que... Pero es como siempre ha sido, siempre se pasa por alto y entonces no lo ven hasta que está muy avanzado. Ellos lo han hecho cada vez, ellos ya lo han hecho. La novia de Jehová quería prostituirse como el resto de la gente, como el resto de ellos. Eso es lo que la novia de Jesús quiso hacer. Y Samuel, a quien la palabra vino... ¿A quién vino la palabra? A los profetas. Ese profeta se paró delante de ellos y dijo, miren, esperen un momento, hijos, porque quieren ustedes ir tras eso. Dijo, ¿alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos han leído eso? Seguro que lo han leído. ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? Y otra cosa, he salido a tener grandes campañas y demás, y les he quitado el dinero de ustedes. Él dijo, ¿alguna vez yo he pedido algo? Yo estoy hablando de Samuel ahorita. Alguien a quien la palabra del Señor vino. Él dijo, ¿alguna vez les he pedido que cojan dar tanto y hacer esto y esto? No, dijeron ellos. No, tú nunca hiciste eso. Tú nunca nos dijiste algo sino lo que era correcto. Él dijo, entonces, ¿por qué quieren ir tras eso? Y el pueblo dijo, Samuel, tienes toda la razón, pero nosotros de todas maneras lo queremos. Eso es exactamente lo que la iglesia pentecostal hizo. Esa es la razón que yo no me uno con ellos. Seguro, yo quiero permanecer virgen delante de Dios con su palabra. Aunque ellos, Yo no tengo que tener grandes y enormes demostraciones como estas. Yo lo he rehusado. Yo no quise atarme a mí mismo. Esa no fue mi sabiduría. Esa fue la sabiduría de Dios. Si tuviera que ir de manera que yo pudiera, tuviera que tratar de quedar bien con la gente y con el diablo y decirles, sí, yo tengo que tener tanto por una teledifusión y tengo que tener tanto de esto, ustedes tienen que pagar por ello. Yo tendría que ejercer influencia así también. Pero yo nunca les he dicho nada en el nombre del Señor que no sucediera. Yo nunca les he dicho nada sino la palabra. Juzguen ustedes mismos. ¿Les he pedido alguna vez algo? No, Señor. No, Dios se ha encargado de eso. Yo no tengo grandes programas que sostener. Yo no tendría ni uno. Cada uno que pertenece a Dios oirá a Dios. Solo sentirme guiado por el Espíritu a dónde ir y qué hacer y hacer eso. Eso es todo lo que es necesario. Mantener eso y no un programa con grandes ganancias de millones de dólares en él. Millones y millones y millones. Y algunos de ellos ahora construyendo con valor de millones y billones de dólares. Yo no me siento mal por criticar. Es una crítica merecida. Yo no quiero herir los sentimientos de nadie, pero yo preferiría herir los sentimientos de algún hombre que herir los sentimientos de Dios. Si Él lo comisionó a uno y lo envía aquí para hacer estas cosas y lo ha probado entre el pueblo, entonces ustedes deberían de oír. Yo les estoy diciendo la verdad. Dios está probando que la verdad. No únicamente por señales, pero Él está probándolo por su palabra que la verdad. Eso es exactamente lo correcto. Así que la novia de Jehová salió a prostituir. ¿Y qué hizo ella? Ella produjo un montón de ilegítimos otra vez. ¿Es correcto eso? Nosotros sabemos que es la verdad. Aún tuvo que ser llevada por el rey Nabucodonosor y demás. La novia de Cristo hizo lo mismo. ¿Cuál es el problema? No puede esperar. ¿O no? No puede esperar. Ellos tenían que manufacturar algo. Ellos no pueden esperar que venga el Espíritu Santo y entre en la iglesia. Ven, ellos tienen que tener más en sus denominaciones. Si se hubieran quedado de la manera que era hace 100 años allá atrás, o hace 50 años cuando Pentecostés primero empezó, en este último día, cuando la palabra empezó a ser predicada, si ella se hubiera quedado así, probablemente ella no hubiera tenido más de 50 miembros hoy, correcto. Pero hubieran estado lavados por la sangre. Ellos hubieran tenido el poder de Dios en ellos. El mundo se hubiera sacudido bajo su tremendo impacto de la palabra hecha carne, siendo hablada palabra por palabra. Pero hoy día, ¿qué va? Es un metal que suena y un címbalo que retiñe. Correcto, ha llegado a ser tontería, una burla, una desgracia para el mundo. Una desgracia para Dios. Yo entré a un lugar, tres hermanos, dos hermanos y yo, entramos a un lugar enfrente de Springfield, Missouri, la otra mañana para desayunar, viniendo de Arizona. Y una mujercita allí, que el hermano Wood llamó mi atención, que se parecía a nuestra hermana Collins, rubia, con un montón de cabello colgándole su espalda, y él dijo, ¿no se parece al esposo del hermano William Collins? Yo dije, sí se parece. Y aquí sale una señora anciana, y yo dije, me imagino que es su madre. Miren qué tanto cabello tiene. Yo dije, eso es aquí al lado de la iglesia de la Asamblea de Dios, la matriz de la Asamblea de Dios. Ahí es en donde la razón que ellos son así. Y un montón de hermanitas sentadas ahí adentro con corte de cabello estilizado de esa manera. Esas eran las estudiantes, pequeñas riquis, y todas ellas allí. Ustedes saben, jugueteando, todas ellas llevando una Biblia bajo sus brazos. Así que las observamos hasta que todas salieron cuchicheando, riéndose, comportándose lo mismo que la moderna. Esa es la cosecha pentecostal del mañana. Se ayuna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la simiente que ha sido sembrada. Exactamente. Cuando ella salió, todas ellas salieron. Esta damita regresó y dijo, ¿pudiera ayudarles en algo? Y dije, me gustaría hacer una pregunta. Sí, señor. Yo dije, como un desconocido, yo pensé que ella pudiera conocernos. Y yo dije, ¿no es esa una escuela bíblica allí al cruzar? Ella dijo, sí, señor, sí es. Yo dije, me imagino que ustedes reciben a un montón de clientes de allí. Ahora, ahí estaban sentados el hermano Fred Sotman y el hermano Banks Wood, dos de los síndicos de la iglesia. Y yo dije, ella dijo, sí, sí es. Yo dije, me supongo que usted pertenece ahí. Ella dijo, no, dijo, lo siento, no pertenezco. Y yo dije, la razón que yo pensé que era así es por ese hermoso cabello largo que usted tiene. Y me supongo que esa es su madre. Ella dijo, no, señor. Dijo, ella solo trabaja aquí. Ella dijo, no, yo no. Dijo, me gusta el cabello largo. Yo tengo una niñita. Yo le dejo que le crezca el cabello. Y dijo, a mi esposo le gusta el cabello largo también. Yo dije, Dios lo bendiga. Y así que ella dijo, bueno, es extraño. ¿Eran esas las estudiantes que estaban aquí, esas muchachas con esos cortes de cabello encrespado como el de la primera dama?
Sí, cuando nosotros nos salimos, yo dije, gracias, y nos salimos. Yo dije, Dios puso a esa mujer allí como un reproche para ese montón de juventud bastarda que está al cruzar la calle. Eso es correcto y legítima, según a las cosas del mundo. ¿Cuántas mujeres, según a Jezabel, la primera dama de aquella nación, cuántos de ellas piensan ustedes que están en el cielo esta noche, el día de hoy? ¿Ven? Las cosas del mundo. Si usted ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en usted. Ahí la, ¿qué es eso? La crema de la cosecha del mañana entre los pentecostales, el movimiento más grande en la nación. Ahí lo tienen ustedes. ¿Esa es la novia? Yo no lo entiendo. Muy bien. ¿Qué está tratando de hacer ella? Oh, ella manufactura un poco de brincos en la plataforma, no haciendo burla de ello. Está bien. Ella manufactura algo más. ¿Por qué? Para obtener miembros en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Ella simplemente no puede esperar. ¿Ven? Ella no puede esperar que Dios lo haga. Ellos tienen que meter miembros allí de alguna parte. Así que ellos les dicen, tienen que hacer eso, y lo hacen. ¿Ven? Esa es la simiente brotando. Uno tiene que hacerlo. Yo soy un misionero. Yo he visto a los africanos coger sangre de un animal y echárselo encima de ellos así, completamente desnudos, hombres y mujeres, pintarse sus caras, y ahí es de donde eso proviene. Pintarse proviene de una característica pagana. No es para nosotros seres humanos, para cristianos, creyentes, nunca fue. Solamente hubo una mujer en toda la Biblia que se haya pintado. Esa fue Jezabel, un demonio. Así que entonces, ellos se ponen pintura en sus caras, cosas grandes y largas en sus orejas como bloques de madera, los zulos. Es un bloque de madera, hace que la carne de la oreja se cuelgue muy abajo. A veces parten sus labios y los estiran mucho. Piensan que se mira hermoso. Se untan encima de sus pechos y alrededor de sus piernas y cosas, sangre. Y luego con ella hacen rayas como las de una cebra y gritan, danzan en el espíritu y hablan en lenguas y adoran demonios. ¿Evidencia del Espíritu Santo? Ahora, yo he estado allí mismo en India cuando tenían a los caminantes de fuego y todo lo demás. Y sé que es la verdad. Un enorme ídolo allí con rubíes en las orejas, como aretes y cosas como esas, y se habían puesto atormentadores y traspasado su carne con cosas y golpearse ellos mismos y coser sus labios y han mentido y haciendo penitencia y se meten un cuchillo por sus labios aquí o a través de su barbilla hacia arriba por sus narices y sale así, de esa manera. Cogen grandes anzuelos para pescar con una como esferas de árbol de Navidad, van y las llenan de agua y se cuelgan miles de ellas en todo su cuerpo atravesando la carne y van allí y danzan alrededor de este ídolo de esa manera y matan un chivo y adoran de esta manera y caminan a través de brazos calentados al rojo vivo sin ninguna quemadura. Algunos de ustedes pentecostales, inténtenlo. Pero fue hecho con los jóvenes hebreos. Pero ellos nunca tentaron al Señor su Dios. Ellos solamente fueron echados en él. Ellos no trataron de manufacturar algo. Ese es el problema con los pentecostales hoy día. Ellos están manufacturando algo. Ellos no pueden esperar. ¡Oh, Dios! Simplemente ellos no pueden esperar. Así que cometen adulterio. Amén. Tratan de manufacturar algo. ¿Y qué es lo que produce? Como lo hizo la primera vez, la primera novia. Ellas no pudieron esperar. Ella trajo muerte a través de un hijo nacido bastardo, del cual todos nosotros somos hijos. Pero Dios vino en la carne para darnos otro nacimiento que nos traiga de regreso a ser hijos e hijas originales de Dios. ¿Ven? Ahí lo tienen ustedes. La vida de la esperma de Eva nunca produjo, nunca lo logró. ¿Por qué? Ella la mezcló, la apartó, en lugar de Adán venir a ella para tomarla como novia cuando fuera el tiempo señalado. Así como Cristo hubiera venido al grupo, Cristo hubiera venido a su iglesia. Él prometió hacerlo. Dios prometió multiplicarlos. Pero ellos tenían que esperar hasta la sazón de Dios. Ese es el problema hoy día. Ellos no quieren esperar la sazón de Dios. Ellos quieren recibir algo más. Y así que el diablo tiene la sabiduría allí mismo para dárselas a ellos. Hagan una organización que sea más grande que el resto de ellos. Ahora ven ustedes por qué yo estoy en contra de eso. Seguramente yo estoy en contra de eso con todo lo que está en mí. Mientras la palabra esté allí, ella siempre estará en contra de eso. Dios está en contra de eso. Dios dijo que él estaba correcto. Simplemente no pudieron esperar. Así que el esperma de Eva nunca produjo. hecha híbrida por la mentira de Satanás, su amada novia, se contaminó, y así la novia de Cristo, la novia que la hizo llegar a ser contaminada, la novia de Adán ahora, porque ella nunca se quedó con la palabra de Dios. ¿Es correcto eso? Yo pregunto, ahora, si no es así, no lo diga, pero si es así, dígalo. La razón que la novia de Adán, ahí están los tres, Adán, Cristo, Dios. La razón que la novia de Adán nunca dio a luz correctamente al hijo vida es porque ella no creyó la palabra de Dios. Si eso es correcto, digan amén. La razón que la esposa de Jehová fue rechazada, o su novia, fue porque ella rechazó la palabra de Dios, el profeta. ¿Es correcto eso? La razón que la novia de Cristo es rechazada con divorcio es porque ella ha rechazado la palabra de Dios, como Eva lo hizo, como el resto de ellas lo hicieron, exactamente. Todas rameras, todas contaminadas. Sus esposos no pudieron venir a ellas. Ellas ya estaban preñadas antes que sus esposos vinieran a ellas. Oh Dios, si eso no es un cuadro lastimoso. Piensen de un hombre joven viniendo a una mujer y encontrarla con simiente de algún otro hombre en ella. ¡Qué cosa! Eso es lo que le sucedió a Dios. Eso es lo que le sucedió a Adán. Eso es lo que le sucedió a Cristo. ¡Oh! ¡Sí! Nunca se quedó con la palabra y causó una condición híbrida. Eso es lo que Israel hizo. ¿Ven en dónde está ella? Eso es lo que la novia de Cristo hizo. ¿Ven en dónde está ella? De regreso con el resto de ellas. La novia pentecostal de Cristo hizo lo mismo. Ella no puede producir hijos espirituales de la palabra porque ella misma es una híbrida. ¿Cómo puede hacerlo? Cuando ella misma está hibridada con las denominaciones, se unió con ellas y todo igual como ellas son. En el concilio de iglesias y todo lo demás, simplemente una híbrida como el resto de ellas lo son. ¿Cómo puede hacerlo ella? Ella no puede. Ahora, yo tengo tanto que decir y tengo que apurarme con estas. Yo sobre cada una de ellas quiero predicar. ¿Ven? Ahora fíjense, la verdadera novia, aleluya, va a haber una. ¿Por qué? Porque ella es predestinada. Ella no se denominará. Porque ella es predestinada. Ella no tiene que preocuparse acerca de alguna denominación. Ella ya está predestinada a ocupar el lugar. Miren, como María, quiero que capten esto ahora y no fallen. ¿Están listos? Digan amén. Cuando Cristo venga a su novia, ella será una virgen como María era. Porque Dios no traerá a Cristo a través de una matriz de una ramera, y ni tampoco Él traerá a la novia. Él no puede traer su palabra a través de una ramera de su palabra. Esas son palabras horribles, pero eso es lo que la Biblia dice. Yo estoy diciendo lo que ella dice, porque esto tiene que ser entendido. La verdadera novia como María tendrá una matriz virgen para la novia de la palabra, la cual es Cristo. Cuando Cristo, la palabra, venga a la novia, ella será igual como Él es, una virgen por la palabra. Yo espero que lo capten, hermano Neville. Yo espero que ustedes entiendan que era Él la palabra de Dios. Sobre su vestidura, Él tenía un nombre escrito, la palabra de Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es Dios, y Dios es la palabra. Y cuando su novia venga, ella será el mismo producto que Él es. Virgen. ¿Perteneció Cristo a una denominación? ¿Perteneció Jehová? Ni tampoco su novia. Ella es parte de Él. Ella no necesita dogma. Ella no tendrá ninguna. Ella será absolutamente virgen. ¿Cómo? Por la palabra. Amén. Ella puntualizará cada palabra que Dios dice con un amén. Amén. Oh, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. Oh, hermanos. Puntualiza la palabra de Dios. tiene un vientre virgen. ¿De qué saldrá ella? De un vientre virgen. La palabra. ¿De dónde salió Jesús? De un vientre virgen. ¿Ven? Cuando Adán vino a su esposa, ella estaba preñada. Ella había hecho algo. Ella estaba mezclada. Ella simplemente hibridó al hijo y murió. Pero cuando José vino a su novia, ella estaba preñada, pero con vida. La esposa de Adán, o la novia de Adán, cuando Adán, antes que se juntaran, al igual que José y María, al igual que Cristo y la iglesia hoy, ¿que no lo ven? ¿Ven? Y antes que ellos se juntaran, Adán y Eva, ella estaba preñada con una simiente corrupta de la serpiente. Y cuando Adán vino a su esposa, él la encontró preñada con muerte. ¿Ven? Muerte. ¿Cómo? Espiritualmente. Físicamente, muerta. Pero cuando José, el humano, vino a su esposa, gloria, es difícil contenerme. Ella estaba preñada con vida. La palabra de Dios hecha carne. Trajo de vuelta esa palabra hablada. Trajo de vuelta esa palabra de Dios, la cual era la palabra aquí, que vino a través de un vientre humano. Amén. Dios lo hará de todas maneras. Él lo habló y tiene que ser así. Amén. Ese es nuestro Dios. Oh, eso es rico, hermanos. Si ustedes pueden asimilarlo, si pueden darle al blanco, ahí es donde él las encontró. Cuando Adán vino a su esposa, ella estaba preñada con la simiente incorrecta. Cuando esa simiente murió, cuando José vino a la suya, ella estaba preñada. Ahora, ¿qué causó las diferentes preñeces? Porque la esposa de Adán dudó la palabra. ¿Es correcto eso? La novia de José creyó la palabra. Esa es la diferencia. Así que, ¿qué es entonces? Es la palabra. ¡Oh, esa preciosa palabra! Era el mundo, fue formado por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Ahí es en donde estoy anclado. Allí mismo, dejen que las denominaciones y todo lo demás caiga y hagan lo que ellos van a hacer. En esa palabra yo me paro. Esa es la razón que yo he hecho lo que he hecho. Esa es la razón que he degradado a las denominaciones. Ustedes dicen, bueno, él solamente es un separador de iglesias. Ellos dijeron la misma cosa acerca de nuestro Señor. Lo dicen cada vez. ¿Ven? Ahora, él la encontró a ella. Cristo viene a su novia. ¿Qué encuentra él en ella? La misma cosa. ¿Por qué? Cuando ella primero empezó, miren, escuchen, yo no quiero que pierdan esto. Cuando ella empezó, ella era una virgen. Ella iba a estar bien. Ella continuó en esa iglesia primitiva. Iba a ser maravilloso. Dios le dio a él una novia. ¿Y qué hizo ella? Si ustedes saben historia, en el año 606, ella va y se preña ella misma con dogma romano. Una organización. Y de ahí en adelante, esa antigua ramera en la Biblia dio a luz a iglesias. Y ellas eran rameras, lo cual es una prostituta. Esas son protestantes. Porque cada una de ellas había nacido directamente de ella, y cada una tomó su propia cosa, organización. Ahora, ¿ven ustedes por qué yo estoy en contra de eso? Muy bien. Ahora, porque el nacimiento de la palabra es Cristo, no una contaminada con las denominaciones. A la iglesia primitiva, no denominaciones, solamente la palabra y el Espíritu la regaron. Hermano, Dios depositó la palabra de esa manera, y el Espíritu Santo la regó, y ella siguió, produjo hijos, seguramente. Pero esta iglesia no puede hacerlo. Ella está muy denominada, ella no puede hacerlo, ella tiene el mundo mezclado con ella. Miren lo que ellas hicieron, ahora. ¿Ahora qué? Dios confirmó su palabra a través de su cuerpo. ¿Es correcto eso? Después, ella se prostituyó como la esposa de Adán lo hizo en Edén, y la esposa de Jehová lo hizo en los días de Samuel, cuando tomó un rey, divorció a Dios, su esposo prometido, y su palabra, y su profeta,
su canal a su palabra y se prostituyó como el resto de las naciones y dio la divorció. Lo mismo ha hecho él hoy en día. El mismo acto. Los hijos de la novia cometen adulterio. ¿Ven? Con la novia, los hijos de Dios, su novia, desde Pentecostés, virgen con la palabra, se prostituyó y cometió adulterio, al igual que la esposa de Adán lo hizo, como la esposa de Jehová lo hizo. Y aquí está la esposa del hijo, ella se prostituye cometiendo adulterio con los dioses, plural, romanos, dioses, y por causa de sus amantes, los dioses romanos, trató de tomar a su propio esposo y dividirlo en tres, para complacer a sus amantes. Dios tenga misericordia de ellas. Seguro, ellas tomaron cientos de dioses. Oh, seguro, Astaroth, el dios sol, y Baalín, el dios sol, y la reina del cielo, y toda esa cosa allí. Así que la novia, para complacer a sus amantes de mala fama, que no habló Dios en los cantares de Salomón, y dice acerca de cómo su esposa fue nada más que una prostituta, y sentada ella misma, siempre dispuesta todo el tiempo, y tomó a cada amante que pasaba. Yo estoy hablando claro, pero es lo que la Biblia dijo. Cada hombre que quiso irse con ella, podía irse con ella. Esa es la misma cosa que la novia de Cristo ha hecho. Abrirse a cada hábito sucio, asqueroso, de cada organización que ellos tenían. Haciendo la misma cosa. Yo voy a ser criticado por esto. Eso está bien, yo voy a ser bendecido por ello también. Pero eso va a ser la verdad. Es la verdad de Dios. Porque Él quiere que lo diga. Y de aquí, y yo estoy tratando de decirlo lo mejor que puedo. ¿Ve? Ella trató de complacer a sus muchos amantes. Haciéndolo así, ella hibridó, trató de hibridar con sus amantes la palabra de Dios. Así que no funcionó. Así que ella dijo, denuncia eso, e hizo su propia palabra. Ahora, ella misma reclama ser la palabra. Pero no permitan católicos o protestantes, quise decir, apuntar a los católicos, porque ellos hacen lo mismo en el concilio de sus propias iglesias. Prostituyen. Con razón, ellas son llamadas rameras. Eso es duro, ¿verdad? Eso peló la piel de su espalda. Pero eso es lo que a veces se necesita hacer para despertarlos. ¿Ven? Correcto. Eso es exactamente lo que ella hizo. Ella dejó a Jesús, al esposo palabra, y como a Samuel, ellos dejaron a Samuel y tomaron a Saúl. Dejaron al profeta ungido con la palabra y tomaron a un rey con un cetro. Cuando ella finalmente hubiera venido al rey, el cetro en el milenio. Pero ahora ella es repudiada. Él fue a los gentiles por una novia. ¿Es verdad eso? Es la palabra. Ahora, ella dejó a Jesús la palabra. Jesús la palabra y se casó con otro hombre llamado el Papa con dogma. Ahora, ella no tiene a Jesús, ella tiene un Papa. Ahora, nosotros no tenemos, los protestantes no tienen a Jesús, tienen una denominación. ¿Ven? La misma cosa, una imagen a la bestia. Así que ella no puede dar nacimiento por la palabra a sus hijos, a ninguno de ellos. Ella misma es una ramera. La Biblia dijo que ella lo era. Ella tenía una copa en su mano y estaba dando de su doctrina a la gente, lo cual era una abominación de la asquerosidad de su fornicación. ¿Qué es una fornicación? Es vivir suciamente. Y en cuanto a su doctrina, que ella le está dando a la gente, es la asquerosidad de su fornicación. Y los reyes de la tierra, y todos estaban ebrios con el vino de su fornicación. Exactamente, mírelos, que va, ellos le cortarían su garganta en un minuto por eso. No solamente católicos, pero protestantes. Escuchen ustedes, metodistas. ¿Quién mató a José Smith? Ahora jáquense. Aunque yo no creo en su doctrina, ni tampoco yo creo en la de ustedes. Eso no es, esos son ustedes. Esa es la razón. José Smith tenía tanto derecho de predicar su religión aquí en esta nación como ustedes lo tienen, pero ustedes lo mataron aquí en Illinois. Lo balacearon sin ninguna causa, porque él tenía algo un poquito diferente. Luego ustedes se quejan de la iglesia católica. Salgan de ese montón de tonterías, ustedes metodistas que están ordenados a vida eterna. Juan Wesley se voltearía en su tumba actuando de esa manera.
Seguro que lo haría. Juan Wesley nunca estableció una iglesia como esa. Un montón de Rickies y Elvises lo hicieron después de la muerte de Juan.
Correcto.
No Juan Wesley. Ninguno de esos pentecostales antiguos jamás produjo tal desenlace como este. Ese mismo grupo después de su muerte.
Correcto.
Jesucristo no establecería algo como lo que nosotros tenemos hoy día llamado Pentecostés, ni tampoco el Espíritu Santo, pero es algo que ustedes tienen aquí en su lugar. Pero el Espíritu Santo es algo que ellos no pueden matar ahora. Se va a llevar una novia de todas maneras. Se va a llevar una de todas maneras. Él dijo que lo haría, la predestinaría. Ella dejó a Jesús, su esposo, palabra para casarse con un papa. Así que ella no puede dar a luz un nacimiento espiritual. Ella puede dar un nacimiento denominacional. Ahora, ella tiene suficiente de esa simiente. Ella no puede dar nacimiento espiritual, ella, porque ella era una ramera. La única cosa que ella puede dar es vida denominacional y mucho de sensacionalismo. La Iglesia Católica misma está hecha sobre unas cuantas supersticiones de cristianismo y un montón de romanismo, y la Iglesia Pentecostal es igual, un montón de brinco y grito y hablar en lenguas y cosas como esas. Cuando se trata de ellos, tienen un temperamento suficiente para pelear con una sierra eléctrica y echarte fuera de su congregación si Dios entrara ahí y levantara a los muertos. Si usted no estuviera de acuerdo con ellos, lo echarían fuera. Si usted no pertenece a la organización de ellos. Ahora, esta antigua madre ramera, voy a regresar a ella por un minuto. Ella reclama poder para perdonar pecados, pero uno no es juzgado por sus reclamos. Uno no es conocido por sus reclamos. Uno es conocido por sus obras. ¿Cómo puede ella perdonar pecados? Mírenla a ella. Cuando Jesús hizo la misma cosa, ellos dijo, condénenme, muéstreme en dónde yo no creo la palabra. Ella reclama poder para perdonar pecados, pero eso viene solamente por la palabra.
Correcto.
Dios solamente puede perdonar pecados. ¿Es correcto eso? ¿No dijeron esos fariseos eso? ¿Cuál era la mente? ¿El problema con el montón de ciegos hipócritas? ¿Por qué? Porque ellos no vieron que esa era la palabra parada entre ellos. Él es la palabra. Gloria a Dios. Esa es la razón que él podía perdonar pecados. Él era Dios. Él era la palabra manifestada. Ahora, la Iglesia Católica dice que Jesús le dio poder. Él lo hizo. Él le dio poder a la iglesia. Correcto. Nosotros creemos eso. Todas sus hijas son rameras. Todas las hijas de ella, sus hijas denominacionales, son rameras. Hermano Branham, esa es una palabra fuerte. Bueno, esa no es mi palabra. Esa es su palabra. Exactamente. No es mía. Es de él. Muy bien. ¿Cómo? Usted dice, ¿cómo son? ¿Cómo llegaron a ser rameras? Pues ellos son buenas personas. Fulano de tal. Yo no digo nada respecto a eso. Yo no estoy diciendo lo que ellos son. Yo no estoy diciendo que los católicos no son buenas personas. Son tan buenos como cualquiera. Ellos son seres humanos como nosotros. Pero en cuanto se refiere a esa iglesia antigua, ella está mal. Los protestantes son tan buenos. Los metodistas son tan buenos como los bautistas o los pentecostales o cualquier otro. Todos ellos son iguales. Pero la cosa de esto es, ¿cómo ellos entonces pueden ser una ramera? ¿Por qué? Dele la prueba de la palabra. Así es como usted lo sabe. Pruébela con la palabra una vez y vea lo que dice. Oh, por supuesto, nosotros somos enseñados en el seminario que esos días. Oh, eso solía ser de esa manera, pero jaja, eso fue muy atrás de los días de los apóstoles. Eso fue solamente para los apóstoles, ustedes así llamados iglesias de Cristo. Hablar en donde la Biblia habla y callar en donde me gustaría oírlos que hablen algo ahora. ¿Ven? No, ustedes están callados. La palabra de Dios calla a todo, hermano. Ningún hombre puede jactarse.
Correcto.
Todas sus hijas son rameras. ¿Cómo? De la misma manera que la mamá de ellas, cometiendo fornicaciones espirituales en contra de la palabra. Así es como la Iglesia Católica llega a ser una ramera. Así es como sus hijas llegan a ser rameras. La misma cosa, fornicación espiritual en contra de la palabra. Ella y sus hijas tienen un vientre de ramera. Solamente muerte proviene de ellas. Dios no puede traer vida a través de muerte. Y todo lo que ha nacido muerto no está vivo. Y puede un, como dijo Job, ¿puede usted sacar una cosa limpia de una sucia? No, ni una. Correcto. Bueno, ¿cómo puede ella misma dar a luz cuando ella misma está muerta? ¿Cómo puede ser una virgen cuando ella es una ramera? ¿Ven? Ahí lo tienen ustedes. Esa es toda la cosa. Oh, hermanos, ahora vamos a tocar algo muy rico. Lleno de vitaminas desde Génesis a Apocalipsis. Fíjense, Y ella y sus hijas tienen un vientre de ramera. Solamente muerte puede salir de ellas. Si ustedes quieren unirse a la organización, pensando que ustedes están bien, ustedes ven en dónde están llegando. Ustedes han llegado exactamente en medio de la muerte, exactamente. Si ustedes no pueden ver eso ahora, ustedes están espiritualmente ciegos, ¿ven? Ahora, regresemos ahora. Y empecemos otra vez donde nos quedamos antes para llegar a algo. ¿Recuerdan ustedes de qué se trató el servicio del domingo pasado? La puerta al alma. ¿Recuerdan ustedes? Ahora, hay un vientre de lo físico. Hay un vientre para el espíritu. ¿Creyeron ustedes eso? Hay un vientre espiritual y un vientre físico. Y la mente es el vientre del espíritu. ¿Por qué? Ahora recuerden, yo les dije el domingo pasado y lo dije aquí para ustedes. Hay cinco sentidos que entran en esta simiente procedentes de afuera. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Cinco en el interior, conciencia y demás. Cinco provenientes del interior. Ahora, por el lado de la vida hay solamente uno. Ahí es en donde usted está en base del libre albedrío para aceptar o rechazar. ¿Ven? Así es como el adulterio. Así es como el adulterio es cometido espiritualmente cuando usted ya, sabiendo por la palabra de Dios, por el acto sexual de la mente, recibe una mentira del diablo en contra de la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que Eva hizo. Con un acto sexual espiritual que vino primero por creer la mentira de Satanás dentro del vientre de su mente que contaminó su alma, estableció muerte en el alma. Entonces el acto natural se llevó a cabo. Y esa es la única manera de que una mujer puede cometer adulterio en contra de su esposo. Es primero permitir que algún hombre la persuada en eso. Y luego recibir a otro hombre que no es su esposo. Entonces ella ha cometido adulterio. Y cuando la novia de Jesucristo permite que credos hechos por hombre y dogmas tomen el lugar de la palabra de Dios, ella está cometiendo adulterio. ¿No dijo Jesús, cualquiera que mire a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón? Mire a una mujer para codiciarla, ¿ya ha cometido adulterio con ella? ¿Por qué? Él permitió que le entrara en su mente. Ese es el vientre. Ahí se empiezan a mover las cosas. Satanás entra. Nosotros fuimos sembrados con la palabra. Algún día, yo traeré la vida en la tierra y llenaré la tierra. En lo que Eva falló de hacer, María lo hizo. Ella tomó la palabra. Eva tomó la mentira de Satanás. María tomó la palabra de Dios. Y a través de la simiente de María, llena la tierra otra vez a través de su novia, a través de la palabra, y traerá el milenio. A través de eso sale la palabra, y la palabra es sembrada dentro de cada corazón predestinado, y el Espíritu desciende y la riega, y ellos no pueden morir. Yo lo levantaré otra vez en los últimos días. Oh, hermano, hermana, eso es real. ¿Qué es? La mente es el vientre para el Espíritu. ¿Qué? Para recibir o rechazar. Así es como ellos cometen adulterio, tomando, permita que algún espíritu diabólico de Satanás ponga dentro de ellos algo en contra de la palabra de Dios, entonces ella ha cometido adulterio. Eva recibió, escuchen esto, la palabra simiente errónea, la mentira de Satanás en contra de la palabra de Jehová, su resultado fue muerte. Ahora terminaremos con este tema en unos cuantos minutos, pero quiero remacharlo muy bien antes de llegar al lugar que tengo que parar. Voy a omitir una página como por aquí ahora en un momento. Ahora mire, Eva, ¿qué hizo ella? Ella recibió la simiente errónea. ¿Cómo lo hizo ella? Creyendo la mentira de Satanás. ¿Cuántos dicen que eso es correcto? Seguramente que es correcto, seguramente. Ella recibió la mentira de Satanás. ¿Qué trajo ella al hacer eso? Satanás dijo, ¿sabes? Esto es glorioso. Esto es una cosa maravillosa. ¿Sabías que tú fuiste hecha para eso? Seguro que sí. Verdaderamente, tú fuiste hecha para este propósito. ¿Lo fui? Oh, es agradable al ojo. Es bueno. Tú deberías de intentarlo. Pero el Señor Dios dijo, no así. Todavía no. Nosotros no. Pero tú sabes, oh, si comemos morir. Oh, seguramente que no morirás. Ese demonio de lengua engañosa. Él no tiene pezuñas y una cola de tenedor, no. Como ellos tratan de hacer que ustedes crean, él es un engañador detrás del púlpito. Correcto. O algún riquito con su cabello peinado al estilo de pato, puesto allí para dañar la hija de alguna madre. Ese es el tipo, viene ahí muy atractivo como... Oh, dejaré eso. Ahora, el diente. Eva recibió la palabra simiente errónea. Ahora, escuche muy atentamente en estos momentos. Vamos a remachar esto, si el Señor lo permite. Ella recibió la palabra errónea, que es lo que lo hizo, fue la mentira de Satanás. Dijo que sería sabia, claro, ella podría pertenecer a la gran iglesia, ella sería bien conocida en la ciudad, claro, sería como el resto de la gente. Seguramente, eso es exactamente lo que la novia de Jehová creyó, eso es exactamente lo que Satanás ha de haber tratado de decir cuando la palabra vino a María, pero ella lo rechazó. Dijo, ¿cómo puede ser esto? Dijo, el Espíritu Santo te hará sombra, es la palabra de Dios. Dijo, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Eso trajo la vida, ahí lo tienen ustedes. Bueno, ¿saben ustedes que Satanás dijo, todos se irán de ti? Esta muchachita de mejilla rosa no prestó ninguna atención a eso. Directamente se fue a Judea, y ¿sabes? Voy a tener un bebé, antes que ella sintiera algo, porque la palabra ya había sido establecida ahí. Eso era todo. Ella no tenía que pasar por la línea de oración por segunda vez, no. Sí, señor. Ella creyó. Ella no tuvo ninguna señal de vida. Ella nunca tuvo señal de preñez en lo absoluto. Ella nunca sintió nada. Todo había estado simplemente como estaba. Pero ella salió diciéndoles a todos, yo voy a tener un bebé. ¿Por qué? Dios así lo dijo. ¿Qué es eso? La simiente real de Abraham. Vas a tener un bebé, Abraham, a través de esa mujer. Dios así lo dijo. Bueno, tú me dijiste eso hace 25 años. Yo sé, pero Dios así lo dijo. Eso es. Ahí lo tiene usted. Eso es la misma cosa. ¿Qué dice usted hoy día? Bueno, usted sabe que la nación lo echará fuera, pero Dios así lo dijo. Dios así lo dijo. Bueno, usted sabe, si uno se bautiza de esa manera, bueno, Dios así lo dijo. Eso es. Eso es. Ahí está su virgen. Ahí está. No solamente para el bautismo, sino que para todo lo demás, el resto de la palabra. ¿Ven? Así que, esto fue ambos físico y espiritual con Eva. Primero y cada vez. Ahora, yo les he dicho y pedido en esta mañana, hermanas, que me perdonen para que yo pueda estar seguro que cada vez que una mujer toma el paso equivocado, yo estoy hablando ahora en relación a Cristo y su novia, pero cada vez que una mujer toma un paso equivocado, ella tiene que recibirlo primero en su mente. Correcto. Algún engañador tiene que persuadirla, y ella escucha eso en contra de su mejor juicio. Entonces el acto es cometido. Así que primero le dio, Satanás le dio en la mente de Eva y en el vientre de su mente, ella dudó la palabra de Dios. Entonces sucede el verdadero acto. Y de la única manera que nosotros podemos ser nacidos otra vez, es que primero en el vientre de la mente recibamos la palabra. Y luego el Espíritu Santo viene encima de eso y lo produce. Ahí lo tienen ustedes. Eso es lo que hace. Esa es la verdadera enseñanza del Evangelio, hermano. Yo creo que si San Pablo estuviera parado hoy día, él enseñaría la misma cosa. Amén, en esta hora. Muy bien. ¿Cuáles fueron los resultados con ella? Muerte física y espiritual. ¿Cuál es el resultado de aquellos que lo aceptan de la otra manera que entran en este jugueteo de hoy día que ellos tienen? Ambas, muerte física y espiritual. Ambos, cuerpo y espíritu, serán aniquilados. No serán más. Exactamente. Fíjense, el vientre de María, la mente física, ¿ven? Era un vientre virgen, porque ella creyó la palabra de Dios. No importa cuánto todos la criticaron, cuántas cosas que alguien más dijo. Eso no tenía nada que ver con eso. Ella creyó la palabra de Dios sin importar nada. Oh, quisiera que los pudiera hacer entender. ¿Lo están captando? ¿Ven? Primero fue su mente. Antes que el acto se llevara a cabo en su vientre literal, el acto tenía que llevarse a cabo aquí primero para permitir que el Espíritu entrara para hacer el resto de la obra. Oh, gloria. Antes que el verdadero nacimiento espiritual pueda llevarse a cabo, la palabra tiene que abrirse paso a través de su mente. Creerla. Aquel que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá al juicio, sino que o a través del período de tribulación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es. Oh, hermano. Ahora fíjense, el vientre virgen, su mente virgen para creer la palabra de Dios. Oh, usted dice, ahora mire, oh, dice, hermano Branham, no puede ser de esa manera, es imposible. Juan Wesley lo hubiera visto, fulano y mengano lo hubieran visto. Claro, el diablo le pudo haber dicho la misma cosa a María. ¿Quién eres tú? Tú eres la más pobre de la ciudad. Tú eres más que una jovencita de 16 años de edad, 18, aquí sacando agua de esta bomba. Tu padre está muerto y tu madre una mujer anciana y ciega ya. Ahora, ¿cómo puedes aún? ¿Cómo? Ana fue su madre, se nos dijo. ¿Cómo es posible que vayas a hacer eso? Escúcheme, mi madre anciana es una mujer ciega, pero ella es una mujer piadosa. A través de sus labios, ella plantó una simiente en mi corazón. Yo lo he leído en la palabra de Dios, que Dios dijo en Isaías 9:6, una virgen concebirá. ¡Aleluya! ¿Pueden verlo? La palabra se encarna. Allí lo tienen ustedes. Dios va a tener una iglesia. Va a ser nacida de la palabra de Dios, porque es la palabra viviente de Dios. ¿Lo ven ustedes? ¿Cómo lo sabe usted? Bueno, ¿sabes cómo te van a llamar de aquí en adelante? Te van a llamar. A mí no me importa lo que me llamen. Eso no tiene nada que ver. Háganse conmigo de acuerdo a la palabra del Señor. Oh, ¿pudieran todos decir eso hoy? Oh, sí. Si la gente pudiera verdaderamente, de su corazón, todos nosotros pudiéramos decir eso. Ven, hágase conmigo de acuerdo a su palabra, Señor. Decirlo de verdad. Uno o dos, o en algún lugar allá, va a levantar algún predestinado que verdaderamente diga eso. Y hermano, usted va a ver chispas volando en ese momento. Correcto. Cuando usted verdaderamente tiene eso, ahí para recibir eso que viene. Cuando ese riego empiece a caer en esa palabra. Sí, Señor. Ahora, ¿qué era eso? La mente virgen, vientre. Vientre virgen para el bebé. Resultado, vida eterna. Eva, una buena mujer como lo era, virgen como era, pero ella primero permitió que la duda entrara por la palabra. Una mentira del diablo. ¿Qué hizo él? La trajo en contacto de la manera incorrecta, que fue su hijo, muerte. María, mente virgen, vientre virgen. Cuando el diablo trató de tentarla, y él vino, y el ángel vino entonces a ella y dijo, tú vas a tener un bebé. Satanás dijo, mira, es mejor que no digas nada sobre eso. El ángel dijo, es un acto de Dios. Y ella sin duda pensó en Isaías 9:6. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Cuál es el resultado? Un nacimiento virgen. La palabra eterna en ella. Ella trajo vida eterna. Muy bien. La novia de Jehová mezcló la simiente. ¿Cómo lo dijiste ahora, hermano Branham? Esta mañana tú dijiste que la novia de Jehová cometió adulterio. No lo omitiré. Ahora, pongamos mucha atención en estos momentos. Ahora, tenemos como una hora, creo yo. Yo tengo algunas aquí. Simplemente voy a tener que omitir algunas de ellas y empezar a leer en unos cuantos minutos, ¿ven? Solo lee tan rápido como pueda para terminar. Ahora, en una hora creo yo que terminaremos. Si ustedes me tienen paciencia, lloran conmigo, ¿ven? Ahora, ¿en dónde hizo el error la novia de Jehová? Muy bien. ¿Qué envió Jehová a su novia a Egipto? Él le prometió a Abraham que su novia, la simiente, peregrinaría en Egipto por 400 años. ¿Es correcto eso? La hora llegó para que la palabra fuera cumplida. ¿Estamos en la hora para que la palabra sea cumplida? Seguramente para liberación, ser sacados. Muy bien. ¿Cómo obtuvieron ellos la palabra? Formaron una organización, un montón de hombres se juntaron, sacerdotes, y dijeron, miren hermanos, tuvimos un voto aquí y se aprobó unánimemente que vamos a tener una organización llamada los fariseos, y a través de eso, ¿Dios va a hablar? Dios nunca hizo una cosa como esa. Nunca la hizo. ¿Qué les envió? Un profeta. Y la palabra del Señor vino al profeta. Lo levantó allí mismo entre ellos, un profeta, y lo ungió y lo vindicó allí en medio de en donde todos los otros demonios estaban obrando, con milagros y todo lo demás, porque Moisés se quedó con la palabra. Levantó a ese montón de gente, multitudes mezcladas empezaron con ellos. Cuando ellos cruzaron en camino hacia la tierra prometida, antes que llegaran allá, su novia preciosa cometió adulterio con Moab.
Dígame ahora que no lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Un profeta mentiroso contra la palabra de Dios. Pero sin embargo, él tenía todas las señales y todo ritualmente. Él era tan espiritual como Moisés, o tanto como, miren, escuchen atentamente. Aquí estuvo Israel en un campo interdenominacional. Correcto. ¿Qué era eso? Ellos tenían un profeta ungido entre ellos. Tenían una columna de fuego, una roca de la cual salió agua para darles agua. Ellos estaban muy bien. Y observen, ellos tenían 7 altares. Eso es perfecto. En esos altares ponían 7 animales limpios, carneros. Y un carnero representaba la venida de Cristo. Moab. ¿Qué sucedió? Cuando Balaam fue allí, él edificó 7 altares exactamente como ellos tenían. No hable de fundamentalismo, porque vale más que sepa de lo que se está hablando. Jesús dijo que casi engañaría a los mismos escogidos. Es revelado espiritualmente, si usted lo capta, entonces de la palabra, y usted ve la palabra hecha manifiesta. Miren, aquí estaban ellos, y aquí estaba Moab. Sin duda que él era un obispo, seguramente, gran tipo, y él edificó 7 altares. Él pone 7 carneros sobre él, hablando de que él creía que iba a venir un Mesías. Hermano, si se trata de fundamentalismo, Dios tenía que reconocer a ambos. Cuando Caín edificó un altar al Señor, el hijo de Satanás edificó un altar al Señor. Él edificó la misma clase de altar que Abel edificó. Ambos adoraron, ambos fueron a la iglesia, ambos pagaron sus cuotas, ambos obligados. Ellos se postraron y adoraron al mismo Dios, y uno fue recibido y el otro se perdió. ¿Cómo viene esto? Jesús dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La iglesia católica dice, hay una roca ahí sobre la que la iglesia está edificada. Well, y Pedro era esa roca. Y la iglesia católica dice que Pedro está enterrado debajo de ella. Eso es una mentira. Pero hasta donde yo puedo ver, en el tiempo que ellos dijeron que Pedro estaba enterrado allá abajo, la Biblia dice que él estaba en Jerusalén. Ven, él nunca estuvo en paz allá. Pero de todas maneras, ellos dicen que él estaba allá. De hecho, no hay registro que Pablo estuvo ahí, pero es la historia. Pero ellos dicen que Pedro, que sigue enterrado ahí, y si lo está, ¿qué diferencia hace eso? Eso no era de lo que Jesús estaba hablando. ¿Ven cómo mezclaron lo material? Bueno, los protestantes dijeron, no, Jesús dijo que él era esa roca. Ahora, él nunca lo dijo. Él dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, carne y sangre, no te lo reveló a ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, carne y sangre. Tú nunca lo aprendiste en un seminario. Ninguna denominación te enseñó a ti eso, sino mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Y sobre esta roca, la revelación espiritual de la verdad, de la palabra de Dios. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Moab hizo la misma cosa. Él llegó allí y enseñó a los hijos de Israel. Dijo, ahora miren aquí, amigos. Ahora, esa es la misma cosa que ellos hicieron en Pentecostés. Ahora miren aquí, que no somos todos iguales, que no creemos en el mismo Dios, todos somos iguales. Los hijos de Moab eran de la hija de Lot. ¿Ven todo ese montón que se escapó para allá? Todavía un cabello en el pan. ¿Ven? Ahí están, para dar náusea. ¿Ven? Ellos estaban allí, y ellos tenían... Bueno, ella dijo, ahora miren aquí, ustedes saben que todos somos iguales. ¿Cuántos saben que esos eran los hijos de Lot? Seguro que sí, provenientes de su propio padre, adulterio. Y dijo, miren, todos somos lo mismo. Ustedes saben, ustedes metodistas y ustedes bautistas, nosotros presbiterianos, y todos, seguro que sí. Nosotros queremos algo de su aceite, todos somos iguales. Y que hicieron ellas, se casaron entre ellas. Y eso es lo que la Pentecostal hizo con los protestantes. Ella se casó en la Federación de Iglesias. Ella se denominó. ¿Y en dónde está ella? Exactamente como Israel estaba, rechazada por ambas fornicaciones espirituales y literales. Dios la rechazó de allí en adelante. Aún esos hijos, los cuales llegaron a ser los samaritanos, fueron malditos. ¿Es correcto eso? Seguro que fue. Jehová la rechazó. La novia de Cristo hizo la misma cosa, mezcló su simiente denominacional y rechazó a Cristo, su esposo prometido. Y ustedes, montón de pentecostales, lavados en seco. ¿Qué les pasa a ustedes?
Apocalipsis, el capítulo tercero y el versículo vigésimo, encontramos en profecía a Jesucristo afuera de su propia iglesia en esta edad de la Odisea, tocando en la puerta, tratando de regresar, el cuadro más patético en la Biblia. ¿Qué hizo ella? Se dio a la prostitución. Cuando Jesús venga, fue la razón de que él esté tocando, Jesús regresa para recibir a su novia. Y cuando él vino a tocar a la puerta, no se le permitió entrar. Mira, tú no puedes entrar aquí. Tú no puedes tener un ayudamiento. Déjame ver tus papeles de ordenación. Un hombre lleno con el Espíritu de Dios. El genuino Dios, verdadero, palabra de Dios, hecha manifiesta en su ministerio. No hay ninguna cosa que usted pueda decir en contra de él, inmoralidad o alguna cosa. ¿Quién puede acusarlo de ello? Va a una denominación. Bueno, él no es un unitario. Él no es de las asambleas. Él es trinitario. Él no es trinitario. Él es de las asambleas. Ustedes, pobre montón de ilegítimos. ¡Vergüenza les debía de dar! ¡Dios afuera! ¿Pero qué dijo Juan, ese último mensajero, allá antes de su venida? Él puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. No vengan diciendo, nosotros pertenecemos a eso y pertenecemos a eso. Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Muy bien. Mientras continuamos ahora, oh, cuánto amo esto. La novia de Cristo, lo mismo que la novia de Adán y todo el resto, mezcló la simiente y echó afuera a Cristo por causa de su dominación. Seguro que sí, seguramente que sí lo hizo. Ella rechazó a Dios, el que iba a ser su esposo, así como Eva lo hizo. Aceptó las hierbas de la mentira de muerte y como resultado, una iglesia muerta formal ha nacido de ella. Ahora, tú mientes. Dices que eso es una mentira. ¿Cómo están los pentecostales? Son más formales que los bautistas. Seguro. ¿Saben qué? Se mira como un mal cuadro ahora, ¿que no? ¿Pero qué dijo Joel? En Joel 2:28, yo restauraré, dice el Señor.
Porción no grabada en la cinta.
Su propia iglesia, esta edad de la Odisea, tocando en la puerta, tratando de regresar, el cuadro más patético en la Biblia. Así como Adán encontró a su esposa preñada con la simiente de muerte de la mentira de Satanás, que ella había aceptado, José encontró a su esposa preñada con la simiente de Dios, cuya palabra ella había aceptado. ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy tratando de decir? Ahora, a ustedes, hermanos, en la transmisión radial, a los hermanos afuera en los automóviles, a ustedes, hermanos, en el tabernáculo, ¿ven ustedes la razón por la que me he quedado de la manera que he tratado de quedarme aquí y denunciar eso? No es que yo tengo algo en contra de esos hombres, esas mujeres. Yo no tengo una cosa en contra de ellos. Pero yo simplemente no puedo proseguir en ese terreno. Simplemente no puedo hacerlo porque está errado. Yo tengo una escritura aquí que me gustaría tomar sobre Jesús referente a su tentación. Cuando él trató de atraparlo, dijo, yo te daré todos estos reinos del mundo, son míos. ¿Ven? Con la misma cosa que él vino a Eva. ¿Ven? Primero convirtiendo el pan respecto a comer y demás. ¿Ven? Yo haré todo esto si tú me adorares. Tú simplemente ven y únete a nuestro grupo. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es... Algunos de ustedes, predicadores hoy, que están muy temerosos de tomar su posición, tienen miedo que ellos ni aún les permitirán que entren en la organización. ¿Qué otra cosa van ustedes a hacer entonces? Ellos los echarán fuera. Yo los compadezco. La primera cosa por su debilidad, correcto. ¿Dónde está su fe en Dios? Ellos me dijeron la misma cosa. Seguro que sí. Yo trabajé 17 años hasta que Dios me sacó y me edificó alrededor de esto y luego pensé, ahora Satanás, ven ahora. ¿Ven en dónde está? Cuando uno verdaderamente se da cuenta que Dios le ha revelado a uno la verdad de la cosa, no hay nada en el mundo que lo va a derrotar a uno en eso. Eso es todo. Uno es absolutamente victorioso. No uno, pero Dios que está en uno. No Cristo, sino no el cuerpo, sino la palabra que estaba dentro de él. No María, sino la palabra que nació de ella. Ahora, así que el hombre vivirá, ¿por qué? No por su boleto de comida, sino por la palabra de Dios. No por su organización que le provee a usted un lugar. Bueno, permítame, muéstreme sus credenciales. ¿Está usted en buena posición? Tengo que investigar sobre eso. Bueno, sí, usted puede calificar sin ningún problema. Bueno, nosotros podemos recibirte por unos cuantos días para un ayudamiento. Te probaremos y veremos qué harás. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede Dios obrar en un montón como ese? Muerto dos veces, desarraigados, arraigados, podridos y todo lo demás. Oh, hermano, ahí está otro. ¡Oh, pueblo! ¡Dios les bendiga! Escúchenme. Yo no puedo creer nada más que la palabra de Dios. Y yo quiero que ella sea mi vida, todo lo que yo soy. Yo quiero que ustedes hagan lo mismo, que su caminar, su hablar, sus movimientos, todo lo que ustedes hagan sea en la palabra de Dios. Permitan que la mente de Cristo entre en ustedes y que los preñe con la palabra. Si ustedes permiten que la mente de la denominación entre en ustedes, ustedes serán preñados denominacionalmente. Si ustedes permiten que la mente de Cristo entre en ustedes, Él no puede negar su propia palabra, porque Él es Dios. Ustedes serán preñados con la palabra y la que dan. A mí no me interesa si los echan fuera, les dan un puntapié, los corren y les cierran toda puerta. Ustedes seguirán siendo lo mismo. Amén. Tengo que apurarme ahora. Hermano, Cristo ahora está tomando a una novia para preñarla con su propia palabra simiente en el vientre de ella, vientre espiritual y en la mente de ella. Y no la mezclará con ninguna basura denominacional. Ella es una virgen para él. Oh, recuerdo estar sentado ahí en un cuarto 3 días ahí orando y esperando en el Señor y ayunando. Cuando eso me impresionó, yo pensé, oh Dios, ¿qué es? Aquí estoy en una situación, aquí estoy. Si yo presento todo esto a la iglesia, ¿en dónde estaré yo? Estaré, los pondré en un aprieto. ¿Qué puedo hacer? He visto a la iglesia en todo tipo y sombra y todo demás, demostrando que ella está acabada. ¿Qué harás tú? Y entonces pensé de esa palabra, yo restauraré, dice el Señor. Yo restauraré. Recuerden, el pino viejo, cuando el fuego lo arrasa y lo quema, él suelta una simiente. Esa simiente trae uno nuevo. Correcto. Los árboles viejos están quemados con organización y todo lo demás, pero allí todavía queda una palabra simiente, y si la palabra de Dios regresará, se reproducirá a sí misma tan seguro como el mundo existe. Sí. Ahora, ella no fallará en captarlo. Fíjense, pero Cristo, nosotros creemos que estamos en el fin. ¿Lo creemos? ¿Ven ustedes que antes que tengan una cosecha ahora, tienen que sembrar una simiente? ¿Ven ustedes por qué he dejado a las iglesias que me rechacen, me llamen de todo, me llamen toda clase de nombres y todo lo demás, y solamente quedarme con esa palabra? ¿Ven? Hay una simiente. La simiente ha sido sembrada, ya ha sido sembrada, amigos. Ya se ha hecho, yo puedo decirlo ahora, se terminó. Correcto, ella ha sido sembrada. Oh, sí. Así también la simiente denominacional. Todo el resto de ellas. Como nuestro muy querido hermano Billy Graham dijo aquí en Louisville, dijo, Pablo podía, toma una Biblia, tomó la Biblia y dijo, ahora Pablo podía entrar a una ciudad y tener un avivamiento. Él conseguía un convertido, regresaba el siguiente año y tenía 60 de ese uno. Dijo, yo puedo ir y tengo 6 semanas de avivamiento y tener 20,000 convertidos y regresar en 6 meses y uno no puede encontrar 20. ¿Qué es eso? Ellos no son convertidos. Ellos son convertidos al denominacionalismo. Eso es todo. Ciertamente, ustedes tienen que sembrar, ¿ven? Ustedes siembren simiente denominacional. Eso es lo que ustedes obtienen. Venga ahora, hermano, únase a la iglesia y ponga su nombre en el libro. Eso es todo lo que ellos saben. Correcto, los pentecostales han hecho la misma cosa. Hablar en lenguas y demás. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Eso es tenerlo. Vengan, únanse a la iglesia. Muy bien, reciban su falso bautismo y demás. Y sigan adelante. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿ven? Pero cuando Cristo venga, Él viene por una virgen. Con una iglesia sin ninguna mancha o ninguna arruga de dominación o cualquier otra cosa, bocas mezcladas en ella. Va a ser palabra y solo eso. Ahora, oh hermano, aquí estamos. Bendito sea el Señor. Ahora venimos al cuerpo para ser la novia de Cristo. Ahora para ser carne de su carne y hueso de su hueso. Ahora nos apuraremos. Carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Por qué no? Les pregunto. ¿Por qué todas sus lluvias del pasado no trajeron la novia a Cristo? Yo quiero que me contesten eso. Si está por venir, está ya retrasada, lo creemos. Como fue en los días de Noé, paciencia, él está alistando a su novia. ¿Por qué estas lluvias no? ¿Por qué ustedes pentecostales del pasado, unos cuantos años atrás, cuando ustedes empezaron hace unos 40 o 50 años, ¿por qué ustedes no trajeron a Cristo, el novio, a la novia? Voy a dejar que eso penetre por un minuto. ¿Por qué?
porque ustedes mismos la preñaron a ella con la denominación de ustedes. Eso es exactamente lo que ustedes hicieron. Él no se casará con una ramera, él se casará con una virgen. Es duro, pero eso es la verdad. Uno lo entiende así, sin rodeos. Usted no tiene que imaginarse. Yo no titubeo al respecto, les digo la verdad. ¿Por qué no la trajeron? ¿Por qué no la trajeron a Cristo? ¿Trajeron a Cristo a ella? Porque ella no es digna. Él la encontró en adulterio. Exactamente la razón que los hijos no viven eternamente cuando nacen. Adán encontró a su esposa preñada. Esa es la razón que Jehová tuvo que tomar a una novia gentil. La encontró preñada. Es exactamente la razón que Cristo tiene que conseguirse una novia hoy. Él ha encontrado a este grupo así llamado preñado. Él va a sembrar su simiente. Alguien la va a recibir porque ellos están predestinados a ser una iglesia al final del camino. Como la de Adán y la de Jehová, él las encontró preñadas con doctrinas denominacionales hechas por hombre. Como la verdad de Dios en Génesis 1, cada simiente ha dado conforme a su género. Así que cuando el Espíritu cayó en ella, el hombre había estado allí en su vientre y la había llenado con simientes denominacionales de su propio pensamiento. Así que por eso es que ella llegó a ser de la manera que ella es, y Cristo no pudo venir a ella. Eso es duro. ¿No es así? Un día, yo estaba allá en Greens Mill, había estado orando por unos 2 días, hace muchos años. Yo fui a Mishawaka. Yo nunca dije esto en cinta antes. Yo fui a Mishawaka. ¿Recuerdan ustedes del hombre de color? Acababa yo de encontrar al pueblo pentecostal. Yo no sabía que había tal cosa como esta. Y fui allá y los encontré y pensé que era un montón de ángeles. Los veía hablar en lenguas y cosas. Yo nunca lo había oído antes, pero allí estaban corriendo por todo el piso hablando en lenguas. Yo pensé, oh, esto es maravilloso. La antigua UPC y PAWM y todos esos géneros surgiendo. Ellos tenían, había una segregación entre los blancos y los negros en ese entonces. Ellos tenían que tener sus convenciones en el norte. Y era en Mishawaka, Indiana. Oh, yo tenía $1.75, lo suficiente para regresar a casa. Compré una dona vieja, donas viejas o rosquillas como de 2 o 3 días de vieja. Fui y cogí agua de un hidrante y me metí en un sembradío. Y saqué los asientos de mi Ford viejo y los puse allí. Planché mis pantalones para esa noche. Pantalones rayados de tela barata que tenía puestos y una camiseta. Y a la siguiente mañana fui otra vez. Yo no quise comer con ellos, me invitaron. Pero yo no quise comer con ellos porque no tenía nada que poner en su ofrenda. Y así que yo quise desengañarme. Ese día ellos bailaron, ellos saltaron, ellos cantaron en el espíritu. Y yo pensé, oh, fantástico, eso suena bien. Un hombre se levantaba y hablaba en lenguas y este otro daba la interpretación. Dije, hermano, así era. Llamaron gente de la audiencia. Yo pensé, oh, qué cosa, eso es maravilloso. Díganle a la señorita Jones o a tal y tal que venga rápidamente. El señor está llamando. Aquí viene ella, correcto. Luego este otro hablaba en lenguas. Y el otro lo interpretaba. Yo pensé, oh, maravilloso, maravilloso, el milenio está por empezar, esto es. Y así que yo, si tan solo pudiera estrechar las manos de esos hombres piadosos. Yo pensé, yo fui a uno de ellos cuando yo estaba caminando afuera. Ellos no me conocían, yo solo era un fulanito ahí. Y así que me fui caminando alrededor de la iglesia y después de un rato, cuando tuvieron un descansito, me encontré con un hombre ahí. Y yo, uno de ellos, y yo estreché su mano. Y dije, ¿cómo está usted, hermano? Ahora, ustedes saben que Dios me ha dado un pequeño don aquí para saber cosas cuando Él quiere que yo las sepa, ¿ve? Yo pensé, si yo tan solo pudiera hacer lo que Él hable y dejarlo que diga algo, yo sabría si realmente es verdad o no. Así que yo miré a los que parecían ser líderes de eso y estrequé su mano. ¿Cómo está usted, hermano? Dije, ¿cómo está usted? Y yo le hablé un poquito, y él era un verdadero cristiano, él era, y yo pensé, alabado sea Dios. Después de un rato, yo venía dando la vuelta a la esquina y me encontré con ese otro hombre, y yo dije, ¿cómo está usted, hermano? Y empecé a hablar con él, y si alguna vez yo he hablado con un hipócrita, ahí estaba uno de ellos. Él era un hombre de cabello negro, y él tenía un bebé con una mujer rubia, 2 bebés con una mujer rubia. Yo lo vi en la visión delante de mí. Ahora yo pensé, ahora estoy realmente confundido. Ahora, ¿cómo pudiera este mismo espíritu estar en un hombre piadoso, y el otro un diablo hipócrita? Yo pensé, Dios, es mejor que dejen en paz toda la cosa. Yo no sé, yo era apenas como 19, 20 años de edad, y yo pensé, es mejor que deje en paz toda la cosa. Bueno, yo no sé, ¿cómo puede ser eso? Yo no puedo decir nada al respecto, yo no puedo decir nada en contra, pero yo sé que ese hombre está mal. y ese mismo espíritu, yo lo observé, cayó allí e hizo el mismo efecto. Yo pensé, hay algo mal aquí, en alguna parte, eso es todo lo que es. Yo le dije a este hombre, él dijo, ¿ha recibido el Espíritu Santo? Yo dije, yo no creo que tengo lo que ustedes tienen. Dijo, gloria a Dios, ¿has hablado en lenguas? Yo dije, no señor. Él dijo, no lo tienes. Yo dije, bueno, creo que yo no lo tengo. ¿Ven? Yo dije, esto es algo nuevo, yo nunca he visto u oído de esto. Yo dije, bueno. Él dijo, bueno, entra ahí y recíbelo, seguro, es para ti. Yo dije, gracias, Señor. Yo pensé, hermano, yo no quiero lo que tú tienes. Así que entonces yo lo observé por un momentito y caminé alrededor. Por un ratito me salí y me metí en el bosque en esa noche. Y yo pensé, Dios, ten misericordia, me voy a ir a casa. Y me fui a la casa. Yo no podía decir nada en pro o en contra. Una vez yo estaba aquí en Greensmith, mi cuevita, en donde yo siempre voy. Y ustedes saben, yo había estado allí por otra cosa, 3 o 4 días. Y yo había estado allá ayunando y orando. Se puso húmedo en la cueva. Y una tarde salí, estaba hermosa, y el sol estaba brillando, hojas, había ahí un tronco viejo que se había caído de esta manera, abajito de ahí, abajo hacia el arroyo, y me sentí ahí restregando mis ojos, habiendo estado en esa cueva oscura por tanto tiempo. Yo puse la Biblia así, y yo pensé, bueno, pienso que voy a leer algo de la Biblia ahora, y me recargaré contra esta rama de árbol aquí, y solo descansaré y me recargaré. Yo estaba todo empolvado. Y empecé a leer, y cuando levanté la Biblia, estaba en Hebreos, el capítulo 6, ¿eh? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y participaron del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Viéndose, porque la tierra que bebe la lluvia que cae sobre ella y produce hierba provechosa para aquellos por los cuales los arrojos, espinas y cardos está próxima a ser maldecida, es para ser quemada. Yo pensé, bueno, ¿qué es eso? Y yo pensé, ¿qué era eso? Oh, yo dije, pienso que es algo. Se fue. Yo estaba allí orando en relación a algo más. Y yo puse ahí mi Biblia otra vez. Yo dije, bueno, creo que me ojearé y escogeré algo para leer. De esta manera, y el viento vino y la sopló de regreso otra vez. Yo estaba en el Antiguo Testamento, la sopló de regreso a Hebreos, el capítulo 6. Yo miré otra vez, y ahí estaba. Miré, la levanté, la leí otra vez, la misma cosa. Bueno, yo pensé, ¿qué cosa? ¿Estás poniéndote supersticioso, Bill? Así que yo pensé, bueno, leeré aquí, y no podía, empecé a leer, y no podía encontrar interés en nada. Yo pensé, bueno, creo que solamente levantaré mis manos y alabaré al Señor. Puse mi Biblia así, de esta manera, levanté mis manos para alabar al Señor. Cuando yo levanté mis manos, el viento hizo, sopló otra vez, y cuando lo hizo, miré allí, para abajo, Hebreos 6, lo leí otra vez. Yo pensé, ¿qué significa eso? Yo no pude entender. Ya me había olvidado acerca del pensamiento sobre los pentecostales. Entonces, yo pensé, ¿qué significa eso? Y yo estaba sentado ahí y pensé, ¿hay algo allí, Señor? Yo pensé, ahora, yo creo en lección, sí. Los que fueron una vez iluminados participaron del Espíritu Santo, ¿ven? Y probaron de la palabra de Dios. Yo dije, esos son esos creyentes fronterizos que llegan casi hasta la cosa verdadera y luego regresan, como aquellos que estaban en el tiempo de Josué. Josué y Caleb cruzaron, pero estos se quedaron fronterizos, ¿ven? Probaron y vieron las buenas obras de Dios y luego las rechazaron. Hay gente que se siente en la iglesia todo el tiempo diciendo, yo creo eso, hermano Branham, pero nunca hace nada al respecto, ¿ven? Dijo, es imposible para ellos que crucen. Así que entonces ellos llegan a ese lugar y uno les predica a las mujeres con cabello corto. Al siguiente año, ellas traen el cabello corto como si nada. Les predica a hombres que hagan. Ellos hacen la misma cosa. ¿Ven ustedes? Nunca ven. Creyentes fronterizos solo dicen, oh sí, yo creo que está bien. Yo dije, por supuesto, yo creo eso, pero esto, cuando llega a ese lugar, pero cardos y espinas, está próxima a ser maldecida, cuyo fin es para ser quemada. Yo pensé, ¿qué quiere decir eso? No lo entiendo. Y yo me quedé ahí sentado por un momentito. Yo pensé, Dios, si esto es algo que tú quieres que yo sepa, yo estoy aquí buscando una visión de ti, Señor, para saber qué hacer acerca de un ministerio allá. Y yo quiero que me digas, Padre. Y yo miré a lo largo de la hondanada que va hacia arriba. Bueno, yo estaba arriba en Charlestown, yendo hacia New Market, ese camino, a través de la montaña, y yo miré y vi eso como un arcoíris sobre el valle, y a través de este arcoíris yo vi algo dando vueltas, y miré, y era la tierra, e iba un hombre vestido de blanco, y yo, muchos de ustedes, hermanos, aquí están muy jóvenes para saber esto. ¿Recuerdan ustedes cuando podíamos esparcir cimientos con nuestra? Nos poníamos una gran bolsota al lado y con la mano y las arrojábamos. Señor Wood, ¿recuerda usted eso arrojando cimientos de esa manera? Las cogíamos en las manos de uno y las esparcíamos de esa manera, permitiendo que el viento las soplara a la tierra. Y yo vi a un hombre vestido en blanco yendo así, sembrando simientes, y yo lo observé ir por toda la curvatura de la tierra, y yo pensé, ¿qué querrá decir eso? Y entonces yo miré, tan pronto como él dio la vuelta, aquí venía un verdadero estafador, venía dando la vuelta, mirando así, él tenía un saco lleno, y él estaba sembrando hierbas detrás de él. Él fue alrededor de la tierra, todavía mirando a escondidas, ustedes saben, arrojándolas de esta manera, y él fue alrededor de toda la tierra. Entonces yo lo vi brotar, y brotó trigo, y brotaron hierbas, abrojos, espinas, cardos. Y ambos estaban creciendo juntos, y vino una gran sequía, y yo vi que el triguito sostenía su cabecita inclinada, haciendo, muriéndose por agua. Y yo vi a la cizañita con su cabeza inclinada, muriéndose por agua. Y todos empezaron a orar por agua, y de pronto las lluvias torrenciales llegaron en respuesta a la oración, y fueron las lluvias por toda la tierra, y tan pronto como el agua tocó la tierra, ese triguito brincó y dijo, ¡gloria, gloria, gloria, gloria! Y brincó la cizañita y gritó, ¡gloria, gloria, gloria, gloria! Bueno, yo pensé, ahora, ¿qué es eso? Y en ese entonces, bueno, ese trigo estaba gritando, yo puedo ver eso, pero ¿qué significa esa cizaña? Entonces él dijo, lee Hebreos 6. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. Ese es el problema. Por eso es que nosotros no tuvimos una novia lista para Cristo ahora. Sembramos simientes denominacionales en lugar de la palabra. ¿Qué ha hecho? Trajo más hijos denominacionales. Correcto, pero entre ellos ha caído algo de trigo. Correcto, pero miren, el mismo espíritu que hace al verdadero genuino creyente hablar en lenguas, el verdadero espíritu que hace al verdadero genuino creyente un cristiano, ¿ven? Porque está regando una palabra, una simiente. Ese mismo espíritu hace algo para sustituir a eso, como la hibridación de Eva. Hace al híbrido igual de feliz, gritar igual, se siente igualmente de gozoso al respecto como el resto de ellos. Pero ¿cuál es la verdad de ellos? La simiente está mal para empezar. Así que todas sus demostraciones carnales no significan nada, aunque hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, nada soy. Aunque pueda mover montañas, y no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo caridad, nada soy. Y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¡Ve, no es nada! ¡Escuchen, iglesia! ¡Pentecostales! ¡Nada! ¿Por qué? Es una simiente híbrida. No puede venir a la palabra. Ahora, allí lo tienen ustedes. El cuerpo que da nacimiento al cuerpo de Cristo, otra vez, debe ser, proviene de un vientre virgen, la palabra. Correcto. Por eso es que, escuchen esto, por eso es que ella produjo 1,000,000 más en el 44. Eso era un dicho bautista. Por eso es que las denominaciones pentecostales que no podían dar nacimiento espiritual para producir las manifestaciones y el Cristo, porque era solamente una lluvia de siembra, y ella ha producido una iglesia denominacional, y ella se ha consolidado con los grandes evangélicos y se ha asociado con el camino de Coré. Ella se ha ido con las denominaciones. Esa es la razón. Ahora, regresemos al Antiguo Testamento para algunos tipos. Luego, yo voy a empezar aquí en unos cuantos minutos en algo y los dejaré ir. Regresemos primero al Antiguo Testamento para algunos tipos para probar estas cosas. Ahora, yo he tomado muchas horas aquí exponiendo esto. Ahora, vamos a cambiar el tema, cambiar el programa. Ahora, primero, yo tengo algo, solo quiero llegar a, tengo unas cuantas páginas aquí y luego tengo que, caramba, seguramente que eso no, tendré que apresurarme mucho, ahora lo leeré, ¿ven? Lo leeré tan rápido como pueda, porque yo sé que no tenemos sino solamente muy poco tiempo ahora, ¿ven? Ahora, ¿están cansados? Oh, bueno, Entonces soy yo. Muy bien, continuemos. Está bien. Ahora, por eso es que tenemos todas las cosas que tenemos. Ahora, todas estas cosas que he dicho, si ellas no concuerdan con la Biblia o cuadran con la palabra de Dios, están mal. Están mal. Ahora, todo este cuadro, yo solamente voy a tocar por encima algo de esto rápidamente, no explicándolo, sino solo tocando por encima rápidamente para que podamos llegar al punto, y les prometo, tan rápido como me sea posible. Yo tengo un lugar aquí en donde entré tanto en el Espíritu y estaba, yo convoqué a la iglesia de pie para mostrarlo y probarlo aquí en la palabra exactamente lo que ha sucedido todo el transcurso del tiempo. Y entonces, cuando lo hice, yo pensé, Señor, tengo al pueblo aquí parado ahora. Yo los tendré parados ahí. ¿Qué puedo decirles? Yo no puedo predecir el futuro. Yo no puedo decirles qué hagan. ¿Qué haré? Yo los dejaré en un aprieto. Y yo levanté mi mano y dije, Dios, yo pienso que estoy haciendo esto por tu voluntad. Yo nunca he hecho esto. Nunca lo hice antes. Porque la simiente no había sido sembrada todavía. Yo dije, ahora, yo creo que es el tiempo para que yo lo diga. Pero ahora, ¿qué voy a decir ahora? Y tan claro como usted oye mi voz, algo dijo, levanta tu pluma, se los leeré a ustedes en un momento. Y cuando terminé, ahí estaba exactamente la respuesta. Yo ni siquiera sabía lo que estaba escribiendo, solamente empecé a escribir. Y cuando terminé, dejé la pluma, miré, yo pensé, oh Dios, ten misericordia, ahí está, allí mero. Eso es lo que yo estoy buscando. Ahora, hay algunas cosas que he tenido que dejar a un lado. Llegaremos a ellas en un momentito, si el Señor lo permite. ¿Ven? Todo el Antiguo Testamento fueron tipos que apuntaban a Cristo y a su iglesia. ¿Creen ustedes que Adán y Eva apuntaron a Cristo y a su iglesia? ¿Creen ustedes que Jehová y su esposa apuntaron a Cristo y a su iglesia? Bueno, si ellos son tipos y este es el antitipo, tiene que ser como el tipo, porque el tipo es tomado el antitipo es tomado del tipo. Cristo es la cabeza, la verdadera piedra de Dios. ¿Creen ustedes eso? La verdadera palabra. La novia es el cuerpo. ¿Quieren algunas escrituras sobre esto para que ustedes las busquen? Yo iba a leer las escrituras, pero no lo voy a hacer. Primera de Pedro 2, del 1 al 6. Efesios 5, 22. ¿Ven? Primera de Pedro 2, del 1 al 6. Efesios 5.23. Lean ese capítulo. Ambos ahí. ¿Ven? El Antiguo Testamento, Cristo. Miren esto. Tomemos esto, por ejemplo. Tal vez si mi esposa no me quitó mi dólar. Aquí está. Pagó por unos emparedados hace un rato. Perdónenme, amigos. Yo no debería de haber dicho eso, pues tengo una buena esposa. Ahora, en la parte de atrás de este dólar, si no fuera por ella, yo no tendría el dólar, creo yo. La misericordia de Dios nos lo dio, y ella ayudándome. Ahora, en la parte de atrás de este, parece que si esa es nuestra moneda, el sello americano, en el lado izquierdo del dólar, debería de estar el gran sello de este país. ¿Es correcto eso? Pero, ¿por qué es que la pirámide es llamada el gran sello? Aún su moneda tiene que testificar de ello. Sí, cada vez que usted envía una tarjeta postal o un correo, usted tiene que lo testifica el año de nuestro Señor, 1962. Todo testifica de Cristo. ¿Ven? ¿Se fijaron que el gran sello es la pirámide? ¿Sabía alguien que a la pirámide nunca se le puso la piedra de corona sobre ella? ¿Cuántos saben eso? Seguro. Yo he estado allí en Egipto, Cairo. La he visto. Nunca ha tenido la piedra de corona. ¿Por qué? Fue rechazada. La piedra del ángulo. Esa era la piedra del ángulo que tenía este edificio. Y es una piedra clave. ¿Cuántos saben lo que es una piedra clave? Cuando el arco es edificado, entonces la piedra clave lo sostiene junto. La piedra de ángulo es lo que sostiene el edificio. ¿Es correcto eso? Y la piedra del ángulo en la pirámide era la piedra de corona. Era la piedra clave que sostuvo el resto del edificio junto. Ahora, esta piedra clave fue rechazada. Se fijaron allá arriba. Está puesta allá encima. Encima de la pirámide. Ahora, ¿qué representó eso cuando Enoch la edificó? Aquí está lo que está sucediendo. Es como la iglesia del Evangelio viniendo. ¿Ven? Ahora, abajo en la parte ancha de la pirámide representa los días primitivos de la Reforma. Simplemente llamarse un cristiano y negar la Iglesia Católica significaba que usted lo mataría por eso. Luego vino, ellos predicaron justificación por fe. Luego vino, ahora, observen los tres regresan otra vez. Luego vino Juan Wesley predicando santificación. La Iglesia llegó a ser más en la minoría, ¿ven? Descendiendo de esta manera. Y luego, después de los días de santificación de Juan Wesley, vino la Iglesia Pentecostal. Y Dios sacó un remanente fuera de eso, cada uno aceptando la palabra. ¿Ven? Ahora, cuando vino los pentecostales, lo redujo mucho más, porque eso fue la restauración de los dones, trayéndolo hacia arriba. ¿Qué es eso? Aquí muy abajo está muy lejos de parecerse a la cabeza. Aquí abajo está un poquito más cerca de la cabeza. Aquí arriba está un poquito más cerca. Pero eso tiene que encajar absolutamente con el resto de ello. Tiene que ser pulida. En esa pirámide, usted puede coger una navaja de rasurar y usted no puede meterla entre esas rocas en donde estaba la mezcla. Están tan bien unidas. Se dice que en el templo de Salomón era lo mismo. ¿Ven? Dios está sacando al escogido de esa iglesia pentecostal. Esa híbrida, sacándolo y terminando la palabra. Y tiene que ser tan cerca, a tal grado que la palabra misma se mezclará con esta palabra. Allí viene la piedra de corona, clamando, gracia, gracia, sublime gracia. La piedra de corona, aquí está usted así, ¿ven? Allí. ¿Ven cómo está bien ancha aquí abajo? Y sigue acercándose más, más, más el ministerio. Después de un tiempo, aquí viene. Aquí está Lutero, justificación, justificado. Aquí viene Wesley, el grupo de santificados. Aquí viene Pentecostés, la restauración de los dones. Ahora Dios está sacando de ahí, uniendo un grupo para hacer un ministerio, exactamente como esa palabra ya, porque tiene que encajar con la palabra. Ahí está la novia. Se la lleva. Ahora bien, Cristo fue manifestado para destruir las obras del diablo. ¿Creen ustedes eso? Ahora, yo no puedo explicar todo esto. Yo solamente voy a pasar por ello rápidamente ahora, tocando los puntos sobresalientes para no detenerlos a ustedes mucho tiempo. Cristo fue manifestado para destruir las obras del diablo. ¿Es correcto eso? ¿Todos ustedes creen eso? Por eso es que Él, que era Él, la palabra de Dios, la cual destruye las obras del híbrido. El diablo, ¿es correcto eso? Él fue hecho para hacer eso. Él nació para hacer eso, para destruir las obras del diablo. Ahora, su cuerpo tiene que hacer lo mismo, porque el cuerpo es la cabeza y el cuerpo están juntos. ¿Es correcto esto? Y si Cristo es la cabeza, era la palabra, su cuerpo tiene que ser la misma cosa que fue su cabeza. ¿Es correcto eso? Una iglesia de la palabra, nacida virginalmente de la palabra, no denominacional, nacimiento virginal procedente de la palabra. De la manera que el cuerpo obra es por la cabeza. ¿Es correcto eso? Mi cuerpo no puede moverse hasta que mi cabeza le dice que se mueva. Bueno, ¿qué si mi cabeza es de carne y mi cuerpo es de concreto? No puede moverse. La cabeza puede decir, muévete, 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 pero no hay nada a quien enviarle el mensaje. ¿Es correcto eso? Bueno, si mi cabeza es Cristo y mi cuerpo es una denominación, ¿cómo es que va a obrar? ¿Cómo puede pureza y una ramera funcionar juntas? Oh, me gusta eso, hermano. Si yo les dijera, me gustaría predicar sobre algo de esto por un rato. De la manera que el cuerpo funciona, es por medio de la cabeza, y la cabeza es la palabra. ¿Es correcto eso? La cabeza es la palabra. Compare la iglesia moderna ahora. ¿Por qué no tenemos milagros en ella? ¿Por qué no tenemos la palabra en ella? No se le puede hacer llegar la palabra a ella. La denominación la impide. Seguro. Digamos, aquí viene un buen santo hombre de Dios predicando la palabra de Dios tan directamente de la Biblia como puede. La denominación, no, no, señor, sáquelo de aquí. ¿Ven? El cuerpo no puede moverse. ¿Ven? Traquetea. ¿Tiene qué? Ahora, el cuerpo continúa, las obras continúan, las obras y hace las obras que la cabeza le ordena que haga. Dígame en dónde alguna vez él dijo, organícense. Dígame en dónde la cabeza, en donde sea, en dónde dice que está bien que la mujer se corte su cabello, ¿eh? Menciónelo, no está allí. Díganme en dónde alguna vez la cabeza dijo, estas obras yo hago, pero ustedes no las harán. Díganme eso. Pero la cabeza dijo esto. Si ustedes quieren anotar la escritura, se las daré. Juan 14:12, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Ese es su cuerpo. ¿Ven? ¿Ven ahora por qué he sido tan celoso con la clase de simiente que yo he sembrado para el cuerpo? La lluvia va a caer muy pronto, me refiero a la verdadera lluvia. Y tiene que tener simiente en donde caer. Yo espero vivir para verlo. ¿Lo entienden ahora? Será la palabra viviente como lo fue en el principio, la palabra hablada de Dios. Tener su poder, porque es en él, en su propio cuerpo, obrando su propia voluntad. Miren a las promesas que Dios dio a este cuerpo. Ahora, estamos llegando a algo. Estamos llegando al monte de Sion ahora. Miremos lo que él dijo a este cuerpo. Me refiero a nacido virginalmente. Ahora, nosotros vemos las personificaciones de ello. Las vemos cada día. Pero vengamos al verdadero cuerpo. Veamos lo que él dijo acerca de esto. Miremos. Muy bien, aquí está lo que él prometió. ¿Creen ustedes que Juan 3:16 está correcto? Yo tengo que leer esto. Eso es todo. Muy bien. Ustedes, yo quizás, todos los que creen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y demás, digan amén. Yo los reto que crean el resto de ellos. Yo estoy hablando ahora respecto al cuerpo. Tomemos Juan 20 para empezar. Muy bien. Tomen Juan el capítulo 20 y veamos. Juan el capítulo 20 y vamos a empezar en el, yo diría como en el versículo 19. San Juan 20, creo que es en donde yo tengo marcado aquí, y empezando con el versículo 19. Ahora, escuchen atentamente. Yo los reto a que lo crean. Yo me siento bien. Yo quisiera ver al Espíritu Santo acurrucarse aquí de esta manera y decir, miren, soy yo. Escuchen, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar en donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando él les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y cuando sus discípulos, veamos, su costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Están ustedes listos? Como le envió el Padre, Él es la palabra, la simiente palabra, yo os envío. ¿Creen ustedes esto? No paren, hay más de ello. Y habiendo dicho esto, Él sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Es eso la verdad? ¿A quién él le dijo eso? A la simiente, a la palabra, porque ellos solamente podían ser nacidos por la palabra. Esa es la razón. ¿Creen ustedes eso? Abramos ahora en Mateo 16, solo por un momento. Mateo 16, 19. Leamos esto por un minuto. Muy bien. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que soltares en la tierra será desatado en los cielos. Yo los reto a ustedes a que lo crean. Y si eso no es la palabra, si Juan 3:16 no es la palabra, ¿por qué tomarían ustedes unas y no las otras? Toda la palabra de Dios es correcta, pero tiene que venir a un vientre virgen, en donde nada sino la simiente esté allí. ¿Lo creen ustedes? Muy bien. Ahora, observen esto atentamente. Yo sé que la ramera lo reclama, y ellos sí remiten pecados con su potestad denominacional. Pero miren a sus hijos. En todos los salones de baile, se cortan su cabello, se pintan como payasos. Los hombres viviendo con las esposas de otros hombres, coqueteando en la calle, se bañan juntos y todo lo demás. Seguro. Ellos perdonan. Ellos remiten sus pecados a su propia manera, pero sus frutos muestran lo que es. Eso no es para ellos. No, señor. ¿Qué hacen ellos? Usan pantalones cortos, se cortan su cabello, usan maquillaje. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, la clase de simiente que ellos son. Ahí está lo que eso es. La simiente denominacional da perdón denominacional. Eso es exactamente correcto. Dios dijo que la palabra dé conforme a su género, y así es, correcto. Oh, hermano, las Escrituras son verdad. ¿Lo creen ustedes? Y el Espíritu Santo testifica del don predestinado que la iglesia reclama que ya tiene. ¿Cómo? Regando la palabra, puntualizando la palabra con un amén. Cuando ella dice, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo, amén. Cuando dice estas otras cosas, amén. Eso es, amén a todo. ¿Ves? Puntualiza la palabra. Y Dios predestinó el don para venir a remitir pecados, pero eso fue dado al cuerpo, palabra, lleno del Espíritu. Porque la palabra solamente puede perdonar pecados, porque la palabra es Dios. ¿Cuán correctos estaban los fariseos? Yo mencioné en esta mañana que llegaríamos a esto. He agotado mi tiempo ahora, pero los fariseos dijeron, este hombre perdona pecados. Nosotros sabemos que él es un blasfemo. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y este hombre está perdonando pecados, no sabiendo que eso era la palabra. La palabra perdona pecados, porque ella es Dios. Y cuando usted llega a ser no su propio, Dios conoció y preconoció por previo conocimiento quién tomaría este don y quién lo usaría de la manera correcta. Aquellos que lo tienen son vindicados por la palabra de Dios con el resto de la palabra y el Espíritu. ¿Está claro? Algunos los harían a ustedes creer que viene por el estudio, por ser eruditos, por grados. Si usted va a la escuela por tanto tiempo, si usted llega a ser un obispo, si usted estudia para ser un papa, o si usted llega a ser un cardenal, o algo como eso, que algunos nos harían creer que de allí es de donde viene, cuando los hombres poniendo sus manos sobre ustedes los hacen que hagan algo. Pero ellos están fuera de la palabra. Romanos 11:29 dice, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios los da. Y también Juan 15:16, si ustedes quieren anotarlo. Dios los da. Y también Juan 15:16, si ustedes quieren anotarlo. Escuchen atentamente ahora. ¿Cuán diferente era Jesús en sus días de las denominaciones de su día? Ellos le apuntaban a él atrás. Me gustaría quedarme en esto por un rato. Ellos apuntaban atrás, allá, en el pasado, y decían, nosotros somos los discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Nosotros sabemos, ellos sabían la historia de Moisés, pero no conocían al Dios de Moisés. Porque él se paró delante de ellos en Juan 6 y dijo, antes que fuera Moisés, antes que fuera Abraham, yo soy la zarza ardiendo. Ellos sabían la historia de Moisés. Así es hoy en día. Ellos conocen a Dios. Ellos reclaman conocer la palabra de Cristo, pero no conocen al Dios que estaba en Cristo. Fuego pintado. ¿Quién puede calentarse con un fuego pintado, una experiencia de seminario? Ellos conocieron a Moisés, pero no a su Dios. Jesús podía y dijo, amén, escuche esto, hermano. Ahora, me siento como David, dándole vueltas a esa onda en estos momentos. Yo espero que no parezca sacrílego a ustedes, amigos. Yo estoy bien, pero es que me siento bien, me estoy sintiendo bien en estos momentos. Jesús podía y dijo, el Padre que me envió está en mí. Y como Él me envió, yo los envío a ustedes, a sus discípulos. El Padre que me envió está conmigo. Si yo no hago las obras de la palabra prometida de mi Padre, entonces no me crean, porque ellas son las que testifican de mí. ¡Aleluya! Oh, iglesia, ¿en dónde están ustedes? Jesús dijo, ellos dicen, oh, sabemos que Dios hizo esto, pero no hoy día. Jesús dijo lo mismo, sabemos que Dios estaba con Moisés, pero el Dios que estaba conmigo está en mí. Pero si ustedes no lo creen, vean lo que está escrito de mí. Vean lo que la Escritura dijo que yo haría. Y si yo no cuadro con las Escrituras, entonces no me crean. Permítame decir esto, no sacrílegamente, pero permítame decir eso del mensaje que estoy predicando. Si Dios no vindica esto ser la verdad, entonces no es. Pero si la palabra vindica que les estoy diciendo la verdad, entonces crean la palabra. Ellas son las que testifican si les estoy diciendo la verdad o no. Ellas son el testimonio. Ellas testifican de mí, del ministerio que Él me dio. Él prometió esto en los últimos días. Aquí está. Él dijo que lo haría. Aquí está. Nosotros vamos a entrar directamente en esto ahora. Ustedes vean si es la verdad o no. Dejen que Dios testifique si las obras, las cosas que estoy predicando, no testifican que es la verdad. Entonces no es la verdad. Pero si la palabra habla de esto y aquí está, entonces, ¿qué van a hacer al respecto? Jesús dijo, yo los conozco. Ustedes piensan que conocen a Moisés. Ustedes saben, pudieran saber la historia de Moisés, pero no conocen a su Dios, porque yo era antes que Moisés. Yo era aquel que habló con Moisés. Yo soy el yo soy. Yo soy la palabra. Ellos no podían verlo, porque ellos eran de su padre el diablo. Sus denominaciones no les permitirían verlo. Eso no paró a la palabra de continuar adelante. Ella cayó sobre algunos, y de eso salió una novia en esa generación. Muy bien. ¿Cuán diferente? Fuego pintado. Jesús podía decir, el Padre que me dio está en mí, y las obras que yo hago testifican, porque yo soy la, hago las mismas cosas que las Escrituras dijeron que yo haría. Los judíos conocían a su Dios histórico. Lo mismo hoy día. Sí. ¿Por qué conocían ellos al Dios histórico? Es porque ellos tenían la simiente histórica. ¿Por qué ellos no lo recibieron? Porque estaban hibridados con denominación. Jesús sabía quién lo había enviado, porque el que lo envió estaba en él, y no había denominación atada a él. Amén. Oh, hermano, dígame a cuál, ¿de qué escuela venía él? Ellos decían, ¿de dónde recibió esa sabiduría? ¿De dónde viene este conocimiento? Ellos no pueden encontrar una escuela a la que alguna vez hubiera ido. Y sin embargo, a la edad de 12 años, él confundió a los escribas y a los fariseos. Oh, hermano, eso lo de ellos. ¿Por qué ellos no le dijeron algo a él cuando era un niño?
Era la palabra de Dios. Ellos no podían resistir eso. Con razón la gente estaba admirada de su doctrina. ¿Alguna vez han leído eso? Marcos 1:22. Si ustedes quieren anotarlo, la gente estaba admirada de su doctrina porque él hablaba como alguien que tenía autoridad. Él sabía de lo que él estaba hablando. ¿Ven? La iglesia hoy debería tener una doble porción del Espíritu, porque es verdad, como el manto de Elías que cayó sobre Eliseo, una doble porción, la misma cosa, viene de Jesucristo. Ahora, ustedes dicen, oh, hermano Branham, usted está hablando respecto a su iglesia, correcto, este es su cuerpo. ¿No es mi esposa parte de mi cuerpo? ¿No es su esposa parte de su cuerpo? ¿Carne de su carne y hueso de su hueso? ¿Por una santa unión? ¿Es correcto eso? Esa es la razón que un cristiano no debería casarse con una ramera. ¿Ven? Eso no es correcto. No, señor. Porque eso rompe todas las cosas de Dios. Ustedes dicen, oh, mira, hermano Gana, espera un momento. Usted habla acerca del Espíritu de Cristo estando sobre... La Biblia dijo que estaría. ¿Es correcto eso? Isaías 9:6 dijo... Dijo, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno, y de su reino no habrá fin. Y el principado estará sobre su ¿qué? Eso es parte de su cuerpo. Eso es su cuerpo, ¿lo es? Sus hombros son su cuerpo. ¿En dónde está el principado de la tierra? En su cuerpo. Los santos juzgarán la tierra. ¿Es correcto eso? Pablo dijo, yo les prohíbo llevarse al tribunal uno al otro y no presentarlo delante de la iglesia. Correcto. ¿Ven? Los santos juzgarán la tierra. ¿Sobre qué va a estar el principado? Sobre los hombros. Su cuerpo. El principado sobre sus hombros. Eso es una parte del cuerpo. ¿Qué es? Su fuerza terrenal. La fuerza terrenal de Dios es su palabra hecha carne en su cuerpo aquí en la tierra, manifestándola. Moisés, escuchen, sobrepasemos algo de esto. Los mensajeros de Dios siempre han sido rechazados. ¿Ustedes creen eso? Moisés fue rechazado. ¿Es correcto eso? ¿Jesús fue rechazado? Y Lucas dice en 10:16, si ustedes quieren anotar eso, está bien. Rechazado. Primero de Samuel 8:7, el mensajero de Dios fue rechazado. Dios tenía un mensajero, un profeta llamado Samuel. ¿Lo creen ustedes? Lo rechazaron a él y a su mensaje. Ellos tomaron al mundo. Esta es la ley de Dios. Esto va, yo no sé si decir esto o no. Esta es una ley de Dios. La ley de Dios es recibir un siervo vindicado. Solo probemos eso por un momento. Quiero que abran en una de las escrituras aquí, Juan 13:20. Veamos, yo escribí algo aquí, yo solo como que se quedó en mi mente desde entonces. Oh sí, aquí está. De cierto, os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Un siervo vindicado. Oh, hermano, hay miles de sermones que están allí ahora. ¿Ven? Correcto. Oh, hermano, es una ley de Dios. ¡Recíbela! Samuel vino y dijo, yo quiero preguntarles algo. ¿Les he dicho yo alguna vez algo en el nombre del Señor que me haya sucedido? No. ¿Alguna vez he levantado ofrendas para edificar edificios y hacer muchas cosas y glorificarme yo mismo? No. ¿Ha probado yo responder la palabra que yo he dicho? Sí. Bueno, ¿por qué no me escuchan? Jesús les dijo a los fariseos, sabemos que tú has nacido en fornicación. Él dijo, ¿quién de ustedes puede condenarme de pecado? Permítame mostrarle la palabra de Dios y ver si ustedes la creen, ver si Dios la bendiga en ustedes. Y permítame que hable de mí mismo. Si yo hablo de mí mismo, soy un mentiroso. Pero si yo hablo de Dios y Dios habla a través de mí por su palabra, entonces es la verdad. Entonces, ¿quién cree la palabra de Dios? ¿Yo a ustedes? Ajá. ¡Les dio duro! Jesús dijo, aquel que recibe, aquellos que yo envío, a mí me reciben. Y ahora, aquellos que le envió, y aquellos que me reciben, reciben al que me envió. Quisiera que hubiera tiempo para quedarnos en eso. Ustedes solamente pueden servir a Dios como ustedes solamente pueden servir a Dios
como traten y crean a los siervos que Dios envía. Ustedes solamente pueden servir a Dios en la tierra. ¿Ven? Como reciban a los siervos de Dios que son enviados a la tierra, que por inspiración divina les interpretan la palabra a ustedes. ¿Creen ustedes eso? ¿Quieren ustedes anotar alguna escritura sobre eso? 1 Corintios 14:16. Pablo dijo, ustedes síganme como yo sigo a Cristo. También 11:1. Lucas 10:16. ¿Ven lo que él dijo? Lo que Jesús dijo allí, en Lucas 10:16. Creemos que estamos muy cerca de eso hoy. Veamos lo que dijo una vez aquí. Lucas 10:16, mientras está anotando el resto de ellas. Ahora, es 1 Corintios 14:16, también 11:1, y Lucas 10:16. Ahora leamos. Yo voy a abrir aquí en Lucas 10:16, solamente para leer, mientras todos ustedes están buscando las otras ahora. Solo por un momento. Muy bien, aquí estamos. El que oye a vosotros, me oye a mí. Y el que desprecia a vosotros, me desprecia a mí. Y el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió. Eso prueba que Dios habla su mensaje a través de sus siervos. Siempre lo hace. Correcto. Ahora, el poder de la iglesia creyente. Cristo tiene todo poder en los cielos y en la tierra. ¿Ustedes creen eso? Entonces, ¿qué si Él está en ustedes? ¿Tiene Cristo todo poder? Mateo 28:18. Muy bien. Él es la simiente palabra en su cuerpo, y Él en nosotros llega a ser la palabra simiente en nosotros. Que todo lo que Dios era, Él lo vertió en Cristo, y todo lo que Cristo era fue vertido en la iglesia. Ese es el poder. Ahora observen. Recuerden la ley de reproducción de Dios. Ahora recuerden, conforme a su género. ¿Es correcto eso? La simiente de Cristo, la palabra, debe venir a través de su cuerpo. Ah, ¿están cansándose? Muy bien, solo un momento. Permanezcamos quietos y en oración. Yo quiero enfatizar esto bastante. Yo quiero que esto llegue a lo profundo. La simiente de Cristo debe, D-E-B-E, debe venir a través de su cuerpo. No a través de una denominación, sino a través de una simiente de la palabra nacida otra vez. Debe de venir a través de ella. Ahora recuerden que es la simiente de Cristo. ¿Cómo viene mi simiente? A través del cuerpo. ¿Cómo viene la simiente del árbol de manzana? A través del cuerpo. La simiente viene a través del cuerpo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Es correcto eso? La iglesia bíblica. Este nacimiento lo produce. Ese es el nuevo nacimiento a Él mismo en cuerpo. Su iglesia es su palabra, para que la gente pueda ver la confirmación de Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? Estos no son híbridos denominacionales. Estos son esos que están en la órbita esperando por la cuenta regresiva. Ustedes saben lo que quiero decir. Cristo es para tomar un cohete. ¡Gloria! Estos no son híbridos denominacionales, no los que están aquí, no señor. Es la simiente. Pablo estaba temiendo que la gente se fuera a fijar en algunas palabras algo elevadas que pudiera decir algunas de su educación. 1 Corintios 2, del 1 al 8. Si ustedes quieren anotarla, 1 Corintios 2, del 1 al 8. Pablo dijo, yo nunca vine a vosotros hablando palabras intelectuales, ustedes saben, para que vuestra fe no estuviera en alguna cosa de seminario, sino que yo vine a vosotros en la simplicidad, en el poder y demostración del Espíritu Santo, para que vuestras palabras, para que vuestra fe descansara en la palabra de Dios. Sí, Señor. Sin embargo, las iglesias denominacionales sobrepasan el número de la novia 1001. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que la Biblia lo enseña? Isaías 54:1. Él lo prometió. Porque los... ¿Ustedes no quieren que yo la lea? Muy bien, leámosla. Si ustedes quieren ver en dónde está que él prometió esto, que ellos sobrepasarán el número, abramos en Isaías 54:1. Regocígate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. ¿Es correcto eso? Más son los hijos de la ramera que los de la casada. Seguro. Sobrepasan en número por mucho. Aunque ellos sean más en número, ellos no tienen un verdadero padre. Ahora, las clases denominacionales están representadas en Judas 8:13. Esa es la iglesia secular, nubes sin lluvia, espuma su propia vergüenza. La iglesia pentecostal está representada en este grupo denominacional de 2 de Timoteo 3, del 1 al 8, teniendo una forma de piedad. Sus simientes producen su propia clase. Fíjense, el eunuco. Oh, aquí vamos a entrar en algo profundo ahora. Ahora observen, esta iglesia simiente, esta iglesia verdadera con el real y verdadero esperma. Fíjense, el eunuco había estado con todos los doctores de divinidad. Ahora recuerden, Dios nunca encargó su predicación y su evangelio a un ángel. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Gálatas 1:8 dice que si un ángel viene del cielo y predica algo más aparte de lo que ellos habían predicado, sea anatema? Así que el ángel está mal si él difiere de la palabra. Dios condescendió más abajo que los ángeles y lo encomendó al hombre, los cuales eran hijos. ¿Creen ustedes eso? Ahora observen. Ahora, él nunca lo encomendó a los ángeles. Noten, él no lo hizo. Ahora, Felipe había estado en Pentecostés, en Jerusalén, para adorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? El eunuco. Él había estado con todos los doctores de divinidad y doctores de la ley y todo. ¿Pero por qué no recibió algo? Él regresaba estudiando la profecía de Isaías. Aunque un ángel dirigió a Felipe hacia él, empero el germen de vida tenía que venir a través del cuerpo, Felipe. Oh, hermano, ahora estamos en la línea. ¿De dónde vino el germen? ¿A través del ángel? El ángel le mostró a él a dónde ir. Un ángel es un mensajero. Aquí está un hijo. Felipe tenía el germen, el mensaje, la palabra. Así es como un hijo puede nacer. Felipe puso su mano sobre él. Felipe lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Allí vino el Espíritu de Dios. Seguro. Ahora, el germen tenía que venir por el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Correcto. Y Felipe era un miembro del cuerpo. Ahora escuchen, la misma cosa sucedió en Hechos 10:48. Pedro estaba en la azotea y un ángel lo dirigió a la casa de Cornelio. ¿Pero de dónde vino la palabra? Del cuerpo. Oh, me siento muy bien. Me siento con ganas de viajar. Un ángel vino y dijo, no te preocupes, no llames nada inmundo, solo ve, no pienses nada. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, no el ángel, no el cardenal, mientras Pedro hablaba estas palabras, ¿qué? Él era el cuerpo. Él tenía la palabra. La palabra tomó agarre. Oh, hermano. Oh, hermano. Un ángel lo dirigió. Pero la vida viene a través del cuerpo de Cristo. Pablo, en su camino a Damasco, una visión lo dirigió a él. Pero Ananías tenía el germen. tenía la palabra. ¡Amén! Ese profeta Ananías vio una visión y dijo, ve allá y pon tus manos sobre él. Dijo, hermano Saulo, el Señor te apareció en el camino viniendo aquí. Como supo él tenía la palabra. La palabra del Señor vino al profeta. Profetizó, fue allá y dijo, él vino, me envió aquí para que yo pusiera mis manos sobre ti y sanaras y recibirás el Espíritu Santo y recibirás tu vista. Y las escamas cayeron de sus ojos y él se levantó y fue bautizado en el nombre de Jesús y se fue a estudiar. Un ángel lo dirigió, correcto. Pero Pablo tenía el germen simiente. Se necesita el Espíritu de Dios, la simiente, para dar vida eterna. Hermano. ¿Ya son las dos? Ya sabía. Entonces voy a leer un poco. Permítame leer solo por 10 minutos, ¿me permite? Pienso como que yo pudiera quedarme aquí, pero es mejor que siga adelante un poco aquí. Y se ha ido nuestro tiempo. Son 25 minutos para las 5. Yo no sé a qué hora llegaremos a Georgia. Quisiera que pudiera parar y comentar en esto solo por un momentito, pero solamente voy a leerlo muy lentamente. Ahora, escuchen atentamente. Aquí está el por qué yo tomé mi pluma. Parte de ello. ¿Lo ven, amigos? ¿Cómo me he tenido que parar de la manera que me he parado? ¿Ven por qué yo estoy contendiendo, apartándome de esas denominaciones y tomar a una verdadera iglesia de Dios? ¿Ven por qué tiene que venir de la palabra? No puede venir a través del conocimiento de hombre, tiene que venir por la palabra de Dios. Esa es la razón que yo creo la palabra simplemente de la manera que está escrita. Yo no le añadiré nada o quitaré nada, solo predicarla de esa manera. Seguir adelante. Ahora, hermanos, todos ustedes en la cinta, si ustedes no están de acuerdo conmigo, yo oraré por ustedes. Si yo estoy mal, ustedes oren por mí. Voy a leer un poco ahora, solo. Quiero que escuchen muy atentamente a esto. Aquí es donde el Espíritu dijo, toma tu pluma. Tendré que dejar algo de ello fuera, pero tengo que traer algo de ello a ustedes. Muy bien. Ahora, aquí es lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes. La ley de reproducción produce según su género. Génesis 1:11. En estos últimos días, la verdadera novia, iglesia, viene a la piedra de corona. Será una superiglesia, una superraza, mientras ellos se acercan a la gran piedra de corona. Ellos se asemejarán mucho, mucho más a él. Ellos serán a su misma imagen para poder ser unidos con él. Ellos serán uno. Ellos serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Las denominaciones nunca pueden producir esto. Esto será, ellas producirán sus credos y dogmas mezclados con la palabra y traen un producto híbrido. El primer hijo fue palabra simiente hablada de Dios. A él se le dio una novia. Estaba solamente examinando lo del Espíritu y estaba captando lo que yo dije. ¿Ven? Una novia para producirlo a él mismo. Ella cayó. ¿Ven? Eso es lo que se le fue dado a la novia para producirlo a él mismo. Otra vez, otro hijo de Dios. Pero ella cayó por hibridación. ¿Ven? Producir a él mismo. Pero ella cayó. Causó que él muriera. El segundo hijo, una palabra simiente hablada de Dios, se le fue dado una novia como Adán, pero antes que él pudiera casarse con ella, ella había caído también. Pues ella fue puesta en libre albedrío, como la esposa de Adán lo estuvo, para creer la palabra de Dios, y vivir, o dudarla, y morir. Y ella dudó. Entonces, de un pequeño grupo de la simiente verdadera de la palabra, Dios le presentará a Cristo una novia amada, una virgen de su palabra. Y a través de ellos, y por ellos, será cumplido todo lo que ha sido prometido por su palabra en la Virgen, quien no conoce credos hechos por hombre o dogmas. La palabra de promesa en él mismo, como lo fue en María. Dios mismo hecho manifiesto. Él se representará a sí mismo por su propia palabra de promesa, para así cumplir todo lo que ha sido escrito de él. Así como él lo hizo cuando él vino del vientre virgen, tipo del vientre espiritual ahora, así la Virgen hoy, aceptando su palabra, hágase conmigo como tú lo has dicho, aunque fue dicho por un ángel, cuando todavía era la palabra escrita, Isaías 9:6, ellos lo amarán, aman su y tendrán sus potenciales, porque él es su cabeza, y ellos son sus súbditos, sujetos a su cabeza. La jefatura de Cristo era su... Fíjense, qué armonía. Jesús nunca hizo algo hasta verlo del Padre, o el Padre mostrárselo primero a él. Armonía entre Dios y Cristo. ¿Ven? Juan 5:19. Así será la novia. Y él le muestra a ella su palabra de vida. Él le muestra a ella. Y ella la recibe. Ella nunca lo duda. Nada puede dañarla, ni siquiera la muerte. Porque si la simiente es sembrada, el agua la levantará otra vez. Amén. Ahora, yo tengo un aleluya en letras grandes. Aquí está el secreto. La palabra está en la novia. Y la mente de Cristo para saber qué quiere Él que se haga con la palabra. Y ella lo hace en su nombre. Ella tiene así, dice el Señor. Entonces es germinada. Así que el Espíritu Santo la riega hasta que crece y sirve su propósito. Ellos hacen únicamente su voluntad. Amén. Yo creo eso. Ninguno puede persuadirlos de una manera diferente. Ellos tienen así, dice el Señor, o se mantienen quietos. Entonces ellos harán las obras de Dios, pues es Él mismo en ellos, continuando su palabra para cumplir como Él la completó en su día. Todas las cosas, cuando Él estaba aquí, Él no las completó todas cuando Él estaba aquí, porque todavía no era el tiempo. Ahora, parémonos como Josué y Caleb. Ahora, observen atentamente. Esto va a tener un fondo espiritual. Ahora, parémonos como Josué y Caleb, mientras vemos la tierra prometida apareciendo. Está acercándose el tiempo para que sea dada. Josué, en hebreo, significa salvador y representa el líder prometido del tiempo del fin para cruzar a la iglesia. Caleb representa al verdadero creyente que se quedó con Josué. Dios empezó a Israel como una virgen, con su palabra. Pero ellos hicieron algo diferente. Así lo hizo la iglesia del día final. Fíjense, cómo Dios no movió a Israel hasta su propio tiempo designado. Ahora escuchen, esto va a significar algo. Josué esperó ese tiempo. No como, no importa cuánta gente pudiera haber dicho. Dios nos dio la tierra, la promesa. Vayamos ahora y tomémosla. Ellos pudieron haber dicho, Josué, perdiste tu comisión. Tú estás todo acabado. ¿Por qué no estás haciendo algo? Tú solías hacer conocer, así dice el Señor, en un momento. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Pero este profeta sabio, enviado de Dios, sabía la promesa de Dios, pero también sabía esperar esa promesa. Una decisión bien definida de parte de Dios para su tiempo. Estas parábolas ahora, observen. Y cuando vino el tiempo, Dios se la dio a Josué, quien se había quedado con él por la palabra, porque él no podía confiar a otros. Él podía confiar en él. Así se repetirá. Como Moisés, el poderoso profeta ungido, sabía que Dios lo usaría, porque él había probado que Moisés era su siervo por su nacimiento peculiar, en el tiempo adecuado, que si liberación para la simiente de Abraham estaba a mano. ¿Lo están captando? Moisés nunca se quedó en Egipto y disputó sus puntos escriturales con ellos. Él nunca altercó con los sacerdotes, sino que se fue al desierto y esperó en el Señor hasta que el pueblo estaba listo para recibirlo. Él venía a testificarles a ellos, mas ellos no lo recibieron. Dios llamó a su profeta al desierto. Dios había testificado que lo había escogido a él. Empero, la espera no era por Moisés, sino para que la gente se preparara para recibir a Moisés. Moisés pensó que los hijos entenderían que él era enviado. Yo no lo escribí. Él lo hizo. Así es ahora. Como Elías, después que ese poderoso profeta vindicado, a quien la palabra de Dios vino, había terminado de predicar su mensaje a los grupos americanos modernos de la primera dama con sus cabellos cortados, a estilo de ella, y grupos pintados de Jezabel, Dios confirmando su profeta cada vez que él profetizaba, era la verdad. Dios tuvo que llamarlo del campo hasta que él plagó esa generación con plagas poderosas por rechazar el mensaje de su profeta y de la palabra de Dios que él había enviado a ellos. Dios lo envió al desierto para esconderlo. Ni siquiera el rey podía sacarlo. Y aquellos que trataron de persuadirlo en contra de la voluntad de Dios murieron haciendo eso. ¡Oh, Dios! Pero cuando Dios le habló a su fiel profeta por una visión, salió del desierto con así, dice el Señor. ¿Qué hizo él? Directo a la palabra. De regreso a la palabra se fue. Trajo las 12 piedras y las rodó juntas. Como Juan el Bautista, el fiel precursor de Cristo, el profeta ungido. Ni la escuela de su padre, ni la escuela de fariseos, ni ninguna denominación podía llamarlo del desierto en donde Dios lo había enviado hasta que él escuchó la voz de Dios, el Cordero Mesías. ¿Están escuchando ustedes con mentes espirituales? ¿Qué más pudiera decir yo aquí? Yo estoy omitiendo algo aquí ahora. ¿Cuán diferente hoy día muchos así llamados evangelistas reclaman tener la respuesta de Dios para el pueblo? Al igual que Coré lo hizo, negando, disputando la autoridad del profeta ungido, vindicado de Dios, Moisés, reclamando que él tenía la respuesta. Esto fue también una treta para hacer dinero, un becerro dorado, como muchos hacen hoy día. Grandes edificios, grandes escuelas, incubadoras para empollar de su misma simiente. Y entonces, la gente de aquel entonces, como hoy, cayeron en ello. Después de que ellos habían oído la verdadera palabra de Dios a través de un profeta ungido que era vindicado, ellos fueron engañados por la mentira de Coré. El profeta, probado por Dios, y Dios sabía, y sabía que Dios les había dicho a ellos, Israel sabía que Dios les había dicho a ellos claramente que Él vindicaría a sus profetas por su palabra. Coré no era un profeta escritural, pero se miraba bastante bien para el pueblo. Lo mismo que hoy. Hoy en día, es sangre en sus manos, bolas de fuego en la plataforma, aceite en sus dedos, y la misma cosa produce mujeres predicadoras, cabello corto, estilizado, maquillaje. ¿Qué tienen ustedes? Uno no se imaginaría que el pueblo fuera engañado, pero lo fueron con Coré, y ellos hacen la misma cosa hoy. Y se apartan de la verdadera palabra por denominaciones. Pantalones cortos. Muestra qué clase de simiente está en ellos. Pero gracias a Dios que no todo Israel fue engañado por Coré. Algunos se quedaron con Moisés, el profeta ungido, con la palabra de Dios. Lo mismo es hoy en día. Con muchos de los escogidos de Dios, por su palabra y su espíritu. Recuerden, la cizaña, las hierbas, están para ser reunidas y atadas en manojos. ¿Es correcto eso? Esto ha llegado a suceder. La organización apóstata de iglesias están atadas más fuerte que lo que nunca han estado. Ellas están atadas en manojos en la Federación de Iglesias, listas para los fuegos del juicio de Dios. Yo no escribí esto, yo siento que Él lo hizo. Los pentecostales están llenos de lo así llamados, lo mismo que ellos. El trigo palabra será recogido algún día después que ellos se hayan ido con el Maestro. Dios ha prometido, cuidado, Dios ha prometido Malaquías 4 para este último día, y Malaquías 4 todavía no ha sido cumplido, pero debe ser cumplido, porque es una palabra de Dios germinada, hablada a través del profeta Malaquías. Jesús se refirió a ello. Ha de ser antes de la venida de Cristo, la segunda vez. Escuchen atentamente ahora. Toda escritura que no ha sido cumplida debe de ser antes de ese tiempo. La Biblia ha de terminarse, la dispensación gentil ha de terminarse con la edad de la iglesia cuando este mensajero ungido llegue. Por supuesto, él sembrará la simiente de toda la Biblia, principiando desde la serpiente hasta el mensajero en la lluvia temprana. Entonces, él será rechazado por el pueblo denominacional como sus antepasados, Juan y Elías, como fue hablado por nuestro Señor. Personas como Elías lo fueron la primera vez en el tiempo de Acab. Sucederá aquí, en este país, pues este país es un tipo de Israel. Lean o escuchen Religión Jezabel. Como este país, nuestros antepasados adoraron de la manera que ellos quisieron. Vinieron a este país y echaron fuera a los nativos y tomaron control. Así hizo Israel. Tomaron control cuando salieron de Egipto. Nosotros tuvimos hombres piadosos como Washington, Lincoln. Ellos tuvieron grandes hombres piadosos como David y demás. Luego, ellos tuvieron una Acab en el trono con una Jezabel detrás de él, dirigiéndolo. Así tenemos nosotros. Así es, en este tiempo, en este país, que esa persona aparecerá. Porque está en Escritura y es así, dice el Señor. Entonces, en la lluvia tardía, vendrá un Monte Carmelo, un reto. La Biblia cumplida a la letra. Juan el Bautista, su mensajero, delante de su faz, en Malaquías 3, plantó una lluvia temprana y fue rechazado por las iglesias, las denominaciones, los fariseos y saduceos de su día. Jesús vino y tuvo el reto del monte de la transfiguración. Este precursor de los últimos días sembrará para la lluvia temprana. Jesús será el reto entre las denominaciones y credos, lo cual es su palabra. Cuando Él venga, el reto, el rapto de su novia. El primero fue el del Monte Carmelo. El segundo fue el del Monte de la Transfiguración. El tercero será el del Monte de Sión. ¡Gloria! El comportamiento de Elías, el comportamiento de Moisés, el comportamiento de Juan, dejando su campo de servicio, la mayoría de la gente no los entendió. Eso fue porque ellos fueron rechazados y sus mensajes. La simiente había sido sembrada. El juicio era lo que seguía. Y ellos eran una señal de parte de Dios para el pueblo, que el juicio estaba a la mano. La siembra se había terminado. Yo creo que algún día la verdadera novia de Cristo será forzada a parar de predicar la palabra de Dios. La Biblia profetiza de ello en Apocalipsis 13:16, si ustedes desean anotarlo. Las denominaciones la forzarán a parar, porque tome su marca. Entonces será cuando el Cordero tomará su novia y juzgará a la ramera por esto. Recuerde Moisés, nacido para la obra. Tenía que esperar en Dios por el don adicional para la obra. Él tenía que regresar y esperar. Y en el tiempo designado por Dios, un cierto faraón tenía que estar en el trono. Y el pueblo tenía que estar deseando el pan de vida antes que Dios lo enviara a él de regreso. Ahora, con miles de obradores de señales, en este último día ha creado una generación de buscadores de señales que no saben nada más, nada acerca del verdadero movimiento de Dios en su palabra en estos últimos días. Como yo he dicho, denles a ellos sangre y aceite y demostraciones carnales en la plataforma y ellos lo respaldarán. Sea o no sea la palabra de Dios, sea o no sea escritural. Jesús nos había advertido a nosotros de tales cosas en el fin del tiempo, como yo he dicho en Mateo 24.
Dos espíritus muy parecidos engañarían a los escogidos si fuera posible. ¿Cómo puede uno decirles? Dele la prueba de la palabra. ¿Cómo puede saberlo uno? Hable la palabra, vea lo que ellos dicen al respecto. Si ellos no creen la palabra, ellos no tienen germen simiente en ellos. Ellos son del maligno y engañan así. Como la primera novia fue engañada, así también la segunda novia fue engañada. Ellos son engañadores de la tercera novia, irritando la palabra, o tratando de hacerlo. Dios nunca puso señales delante de su palabra. Amén. Eso es abrazador. Dios nunca puso señales delante de su palabra. Ellas fueron añadidas como prueba de la palabra, pero la palabra es primero. Para probarlo, Elías le dijo a la mujer, cóceme a mí primero una torta, entonces observe suceder el milagro. Venga a la palabra primero y luego observe el milagro. La palabra simiente misma es lo que el Espíritu Santo vigoriza. ¿Cómo puede un mensajero enviado de Dios solamente creer alguna de las Escrituras y no toda la palabra, negar parte de ella? El verdadero profeta de Dios proclamará la palabra en los últimos días. Las denominaciones golpearán. Él no se detendrá en nada de decirles a ellos. Él será como era cuando él vino en la primera venida de Cristo, generación de víboras. Pero el predestinado oirá y se aparejará para la cuenta regresiva. La simiente real de la fe de Abraham, como él, aferrándose a la palabra de Dios sin importar, porque él era predestinado. El mensaje de Malaquías 4 aparecerá en el tiempo señalado de Dios. Todos nosotros estamos esperando por él. Creemos que vendrá. Eso es de acuerdo a su palabra. Será en el tiempo del fin, lo cual es el tiempo ahora de verlo. Él estará correctamente dedicado a la palabra, como ellos siempre lo han estado, indicados por la palabra de Dios y vindicados. Dios vindicará, que es la verdad, lo que él predica, como lo hizo con Elías. Porque es Elías el que viene, preparando para el rapto del monte de Sión. Jesús dijo que en los últimos días sería como en el tiempo de Lot. Su predicación será con el espíritu y rectitud de la palabra de Dios, siendo que tanto ha sido llamado la verdad de Dios, muchos malentenderán a este verdadero mensajero. Yo tengo escrito aquí P-R-O-F-E-C-I-A, profecía, porque tanto ha sido llamado la verdad de Dios por imitadores, que muchos ministros verdaderos malentenderán a ese mensajero. Así como las profecías del tiempo del fin se repetirán, yo creo, y así como el precursor salió del desierto y clamó, he aquí, el Cordero de Dios. El segundo precursor probablemente hará lo mismo, apuntando al pueblo a una novia nacida de la palabra, a la novia de Cristo se le apuntará a los cielos en la aparición de Jesús, clamando, ¡he aquí, el Cordero de Dios! Saldrá de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para este cercano evento. Ahora, es mejor que lo deje hasta aquí. ¿Creen ustedes? ¿Por qué ha sido esto? ¿Tienen ustedes ahora un mejor entendimiento? Es la palabra, amigos. Esto ha sido como por unas 6 horas. Muy cerca de eso, 5 y media o 6 horas. Hay mucho más que se pudiera decir. Pero con seguridad, el Espíritu Santo para este momento lo ha profundizado tanto en ustedes que ustedes saben acerca de lo que yo estoy hablando. Nosotros estamos en el tiempo del fin. Las simientes están sembradas ahora. La lluvia tardía está lista para venir. Recuerden, habrá una gran reunión denominacional muy pronto. Será fabulosa. Y ellos mismos se juntarán en esta federación de iglesias. Y entonces, esta clase de iglesia se le negará obrar según ellos. Es en ese tiempo en que Jesús aparecerá y Él mostrará quién es novia y quién no es. Y recuerden, amigos cristianos, yo soy un hombre. Yo puedo hacer errores, pero Dios, siendo Dios, no puede hacer un error. Todas las palabras que han sido escritas deben de ser cumplidas, Jesús así lo dijo. Así que tenemos cosas aquí en la Escritura que deben de ser cumplidas. Y esa es una de las cosas, este boicot que viene. Pero antes que este boicot pueda venir de la marca de la bestia, tiene que haber una simiente sembrada para que Dios saque una iglesia de ella. ¿Entienden ahora? Una simiente tiene que ser sembrada, una simiente denominacional, y allí para hacer una forma o una imagen a la bestia, la iglesia de Roma, y tiene que haber una novia verdadera. Y nosotros entendemos que la llamada novia es rechazada. La novia de Adán rechazó tal vida. Ella trajo muerte. Nosotros somos su producto, nuestros cuerpos. Todos nosotros morimos. Mirémonos, ustedes pueden ver. La novia de Jehová murió. Él la divorció y tomó un pueblo de entre los gentiles para su nombre. ¿Es correcto eso? Su nombre, como una mujer toma un nombre de un hombre, la novia. Ahora, ¿qué ha hecho ella? Las mismas cosas que ellos hicieron las otras veces. Ella misma denominarse, contaminarse. Pero en cada generación, cada ayudamiento trae a algún profeta de Dios. Un profeta es un predicador, un verdadero predicador de la palabra, que se queda con la palabra. Y ellos producen un avivamiento que saca a esos escogidos fuera de esa generación. Entonces ella se reduce a una simiente. Entonces Dios nunca la usa otra vez. Yo pregunto a cualquier teólogo, cualquier historiador, que me diga de alguna vez que una denominación se haya levantado. Nunca. Ella murió cuando se terminó, y ahí es en donde ella yace. Yo pienso de Dwight Moody, el Instituto Bíblico de Moody, muerto como la medianoche. Yo pienso de los metodistas, los pentecostales, los presbiterianos, los luteranos, los nazarenos, los santos peregrinos, hombres piadosos se levantaron, Buddy Robinson y George Whitfield, y todos esos grandes hombres piadosos que predicaron el Evangelio. Y esa generación recibió la simiente que fue sembrada para su porción, como el maíz, si fue el tallo, si fue la hoja, si fue la borla, si fue el grano, lo que sea. Ese ministro trajo la palabra de ese día, llamó de los cuatro vientos de la tierra y tomó a los escogidos de esa generación. A través de esos escogidos ha edificado la casa del Dios viviente. Ahora, este ministerio aquí tiene que ser afilado a tal lugar que las mismas obras que Jesús hizo, porque cuando Él venga, la piedra de corona encajará en Él, porque ellos no, vendrá un rapto, y ellos serán tomados, y el resto del cuerpo vendrá con Él, y ella se irá al cielo. No una denominación, amigos. una iglesia de la palabra de Dios. ¿Lo creen ustedes? Aquí hay pañuelos aquí. Ahora, yo voy no sé a dónde. Estoy buscando, como ustedes, la voluntad de Dios. Yo quisiera que pudiera quedarme en este tabernáculo. No puedo hacerlo. Hay miles. Yo escucho el clamor, un espíritu inmundo despedazándolos. Casi no puedo dormir. Yo puedo oír pequeñitos llorando y veo madres llevando a sus hijos por la línea de oración. Veo una madre abanicando un bebé, sosteniendo una sábana sobre él para resguardarlo de la lluvia en el patio. Mi corazón sangra por ellos. Cuando yo edifiqué este tabernáculo, el día que yo puse la piedra de ángulo allá, yo recuerdo esa visión esa mañana, la escribí allí en la piedra de ángulo. Dijo, este no es su tabernáculo. Dijo, haz la obra de un evangelista, cumple tu ministerio. Lo amo. Yo amo a los hijos de Dios en todas partes. Yo no sé a dónde él me va a guiar. Yo no sé. Estoy esperando. Yo he estado esperando por un año. Pudiera esperar por 2 años. Pudiera esperar por 3. Yo no sé. Yo no sé el siguiente paso. Lo estoy esperando. Pero yo pienso, de acuerdo a la Escritura, que la palabra ha sido sembrada. Lo que sigue es la venida del Espíritu. Billy Graham pudiera predicar en todas partes. Hola, Roberts. Esos hombres piadosos pudieran predicar en todas partes. El Señor pudiera enviarme a sembrar simientes a alguna otra parte, algún campo. Pero yo creo que nuestra nación está toda sembrada. Y yo creo que ya está lista ahora para la cosecha. Cuando el Espíritu caiga y llegue a hacer un movimiento entre el pueblo, esas denominaciones se unirán, tan cierto como yo estoy parado en el púlpito, y la iglesia de Dios será expulsada, y ellos harán un arreglo que se confederarán y pondrán un boicot a todo aquel que no pertenezca a ellos. Roma gobernará al mundo por una hora. Ella gobernará por un momento, no el comunismo, el romanismo. Gobernará al mundo con la cooperación del protestantismo, en una forma de iglesia denominacional, lo cual Dios ha rechazado. Eso es lo más apegado a lo que yo sé, que es la palabra de Dios. Yo los amo, los aprecio. Tal vez regresaré como en una semana para el domingo. Yo voy ahora a Florida, si es la voluntad del Señor, a Georgia mañana por la noche. Tengo algunas pequeñas reunioncitas esparcidas alrededor. Si el Señor dirige, yo tengo un libro lleno de ellas, que el hermano Borges quise decir, me envió el otro día. Yo creo que había lugares en donde hay 30 y 40 iglesias que están dispuestas a cooperar, pero el Espíritu parece ser que me detiene. Yo no sé por qué, así que ustedes oren por mí, yo oraré por ustedes, para que juntos podamos pararnos. Que Dios nos ayude, que no haya ninguno de ustedes aquí que vaya a fallar y perder ese gran tiempo que viene. Ahora, yo he sido acusado de muchas cosas, amigos, y de muchas cosas yo soy culpable. Yo soy negligente, eso es verdad. Yo no sé por qué es. Alguien tiene que empujarme en una esquina y hacerme pelear. No sé, eso es una naturaleza. Yo he hecho cosas que no debería haberlas hecho, no de voluntad, pero yo me equivoqué, y eso es, por supuesto, lo que me hace tan temeroso, viendo en este día, el día en el que estamos viviendo, y ustedes ven ahora lo que yo creo. Yo quiero oír de Dios, si es posible, antes que yo dé un paso. ¿Ven? Porque yo no quiero fallarle a él. Yo quiero estar con él en todas partes. Y yo quiero que oren por mí. Y recuerden, yo les he dicho la verdad. Y les doy las gracias por estar sentados aquí todo este día, desde temprano, en esta mañana, muchos de ustedes parados a lo largo de las paredes y los pasillos todavía, los pies y piernas acalambradas, sentados afuera de los automóviles, sus baterías casi descargadas, de estar escuchando. Y aquí está, todo está en la cinta. Los muchachos lo han grabado allá atrás. Ustedes podrán obtenerla. Y si la obtienen, llévensela a casa y estúdienla muy minuciosamente y sabiamente, y vean lo que el Señor les revelará a ustedes. ¿Lo aman? ¿En dónde está Teddy? Antes de orar por esos pañuelos y por la gente, yo quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero cantar esta alabanza ahorita, y luego el hermano Neville dará sus anuncios para el otro servicio.
I love you.
¿Aman su palabra? Entonces ustedes lo aman. No grabada en la cinta. Nos dio, y en esto ahora, con las horas de predicación, explicando, haciendo lo mejor que puedo hacer por mi compañero, tratando de hacerlos que entiendan las cosas que yo he dicho y por qué yo he hecho estas cosas. Te traigo ahora, Señor, a esta gente visible, y la gente que escuchará la cinta después, pensar que Dios mismo dio la divina interpretación. Y estoy seguro, Señor, que si yo traje la palabra, caerá en aquellos que están predestinados para que les caiga. Tu palabra es la verdad. Padre, perdóname que te fallé tantas veces. Yo te pido, me perdones. Te pido que perdones a mi audiencia, visible e invisible, de todos sus pecados. Pues, Señor Dios, entendemos que estamos al final del camino. Cada señal está aquí, delante de nosotros. Yo estoy seguro que la mente espiritual, Señor, capta lo que acabo de decir hace unos cuantos minutos. Te pido que ellos entiendan, Señor, eso que estamos en donde estamos. Estamos cerca de algo. Nosotros podemos oír las grandes olas. Estamos cerca. Ayúdanos, Señor del cielo. Te pido por cada persona aquí sentada. Te pido por estos pañuelos que representan a los enfermos. Ayúdame, Señor. Que yo haga una oración de fe para todos, ahora aquellos que su corazón está abierto a la palabra de Dios. Por fe, yo siembro esta simiente. Yo reclamo eso en el nombre de Jesucristo y con fe en Dios. Eso, Señor Dios, yo te los encomiendo a ti ahora. Riégala. Envíe el Espíritu sobre ella, Señor. Esa palabra allí germinada. Que tú eres el mismo gran Dios que sanas. El mismo gran Dios que salva. El mismo gran Dios de la resurrección. Tú eres Dios. Haz que ellos produzcan una cosecha, una novia para el Señor Jesús. Un vientre santificado del corazón para recibir la palabra. Concédelo, Señor. Yo te los encomiendo a ti para que tomes de aquí, si es posible, cada uno de los de tu novia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Juntos ahora con nuestras manos levantadas. después de que la palabra ha estado por 6 horas, hay algo más por añadir. Yo les mando a ustedes el primer paso. Arrepentíos. El Dios y bautícese en unos cuantos minutos en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Y Dios prometió darles el Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Es para los metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos y para todo aquel que recibirá la palabra que venga. ¿Creen ustedes eso? Yo veo que tienen un pastor en servicio. Si ustedes se preparan ahora, porque estamos listos para pedirle al hermano Neville, siéntense ahora por un momento. Nuestro hermano Neville, nuestro pastor, les dirá ahora mismo acerca del orden del servicio. Solo en un momento. Dios les bendiga hasta que los vuelva a ver otra vez.